Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, a la Radio del Norte. Hoy es miércoles 27 de diciembre y faltan ya 4 días solo para que acabe este año 2023 que tantas novedades nos ha traído a la escena política de este país y que tantas incertidumbres y retos nos presenta para el año 2024. Pero hoy va a concluir la tarea del nuevo Consejo de Ministros con el último Consejo de Ministros del año 2023. Sánchez va a ejercer de portavoz. Después de este Consejo de Ministros, no va a permitir que la ministra portavoz lo haga, sino va a ser él mismo, para anunciar las medidas que van a aprobar en este último Consejo de Ministros y además para también hacer un resumen de su paso por la presidencia rotativa de la Unión Europea. Anunciar, ya digo, las medidas que van a ser aprobadas en el Consejo de hoy y posteriormente se embarcará en su Falcon para hacer una visita navideña a las tropas que España tiene trasladada a Irak. Ayer recibió a las Alcántaras, a los protagonistas de Cuéntame. ¿Cómo se echa de menos esa España a veces? Algunos no las echan de menos, pero a mí cada día que veo un episodio de los años 80 me entra morriña y recuerdo con cariño aquella época de España tan difícil, pero tan productiva. Bueno, pues entre las medidas que se esperan hoy aprobar están las que tienen que pactar con Sumar, pero ya tienen algunas pactadas, en concreto con Coalición Canaria. El tema de la gratuidad del transporte en guagua y tranvía para el próximo 2024 por cuenta del presupuesto general del Estado, no por cuenta del presupuesto del Cabildo, como hasta ahora había venido siendo, o de los Cabildos. Veremos a ver si lo aprueban o no. Pero lo que sí seguro que aprueban son las que tienen ya pactadas con Bildu, que son, en mi opinión, no son malas. Habrá que ver cómo seleccionan a las personas en riesgo de vulnerabilidad, que ese es el límite para evitar los desahucios de sus viviendas y los cortes de suministros, tanto energéticos como de agua. Personas vulnerables, esa es la clave, y cómo se va a definir quién es una persona vulnerable y quién es un cara dura, que de todo hay en la Viña del Señor. Pero esos acuerdos con Bildu se aprobarán hoy en el Consejo de Ministros, seguro, seguro, segurísimo. El de Coalición Canaria esperemos que también. Pero están pendientes y hasta última hora no se sabrá cuáles son los que van a entrar en el acuerdo de gobierno negociado con Sumar y que ahora mismo se están negociando pocos minutos antes de empezar el Consejo de Ministros. El objetivo es recortar o extender las medidas anticrisis que se habían implantado durante el año 2023 con motivo de la crisis de Ucrania, la posterior crisis israelí, la inflación galopante. Ya saben ustedes, aquello de la reducción de IVA, las bonificaciones en combustible, actualmente están en vigor esa bonificación a profesionales, la gratuidad o el descuento de los transportes públicos y un sinfín de medidas que habrá que valorar si se prorrogan o no. Todo esto ante la atenta mirada de Bruselas, que pide austeridad, sobre todo en los países que están en riesgo de no cumplir sus objetivos de déficit y deuda pública. Este parámetro de medir, ese parámetro, el parámetro de la deuda en España está en el doble del objetivo fijado por Europa, con lo cual tendrán que haber consultado o consultarán con Bruselas si se puede o no prorrogar algunas medidas que conllevan coste público, un gasto en el presupuesto del año 2024 que todavía no está cerrado. Pero bueno, lo que sigue siendo una incertidumbre es la moción de censura de Pamplona, o en Pamplona, a 24 horas de que se celebre, hay algún problemilla que otro en el PSOE. Han renunciado 2 miembros de la lista socialista para sustituir a la ministra de Seguridad Social, la señora Elma Sáenz, que pasó al gobierno de España dejando su acta libre. El primero dijo que no, por motivos profesionales, el segundo también ha dicho que no, y ahora le llega el tercero. La polémica pues está abierta, puesto que el Partido Socialista de Navarra dice que esas renuncias de sus militantes socialistas, incluidos en sus listas electorales y que ahora no quieren asumir el acta de concejal, están motivadas por presiones y coacciones y sobre presencia en redes, acusaciones. Bueno, ya saben ustedes que UPN está ejerciendo sobre ellos. UPN dice que de eso nada, que el problema lo tiene el PSOE porque no todos sus militantes, no todos sus afiliados, ni todos sus votantes, entre los que están estas personas que están renunciando a su acta, están dispuestos a ser cómplices del pacto que lleva a la Moncloa al señor Sánchez y que lleva a la alcaldía de Pamplona a Bildu. Ahí está la polémica servida y debate abierto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que UPN hace presión a miembros de la lista socialista para que no recojan su acta y que con la ausencia de ese voto, que no sirve para nada porque le sobra uno, con lo cual si no se repone ese concejal va a seguir siendo saliendo hacia adelante la moción de censura? Pero ¿no les parece a ustedes que a lo mejor todos los militantes socialistas no están muy de acuerdo con las políticas que se están llevando a cabo para mantener a Sánchez en el gobierno? Yo, personalmente, creo que la realidad se acerca más a la versión de UPN que a la versión del PSOE. Bueno, una buena noticia para los que trabajan en grandes empresas, que ya sabemos que están casi como los funcionarios al margen de la realidad económica. Anuncia el periódico El País que los salarios en las grandes empresas se van a recuperar con fuerza en los próximos años, con incrementos salariales por encima de los dos dígitos, por encima incluso de la estimación de IPC. ¿De qué se trata? Pues se trata de la banca, de las empresas de telecomunicaciones, de las distribuidoras alimentarias y grandes superficies de venta, las aerolíneas, bueno, ya saben ustedes, las grandes empresas, entre las que no se incluyen en este artículo del periódico El País, las grandes constructoras, que también puede ser que cuadre. Así que ya saben ustedes que los que trabajan en grandes empresas a lo mejor están por encima de la media de incremento salarial. Ayer no nos sorprendía, pero nos maravillaba la cara con la que se presentó el señor Pere Aragonés en su discurso navideño ante su electorado, ante la población residente en Cataluña. No tiene por qué ser nacida en Cataluña. ¿Qué vota en Cataluña? Que están empadronadas. Pues en su discurso navideño anunciaba que la amnistía ya es una realidad, que va a permitir encarar el año 2024 con el regreso de los, y digo bien porque fue lo que la palabra que empleó, represaliados. Represaliados, no dijo políticos, pero dijo represaliados, que será sin duda alguna durante el año 2024, y también garantizó, o mejor dicho, apostó que los catalanes podrán votar para decidir su futuro en el próximo año. La verdad es que un tremendo discurso de conciliación con el lenguaje no verbal que a mí me encanta visualizar, con una seguridad y una chulería importantísima, demostrando una vez más que el mango de la sartén lo tiene agarrado con una mano Puigdemont y con otra mano Pere Aragonés. El germen de la discordia presente en el discurso del señor Aragonés, o por lo menos a mí así me lo pareció. Ya tenemos, con casi toda probabilidad, hoy se confirmará candidata de la plataforma Sumar para intentar acceder a la presidencia de la del gobierno autónomo gallego. Por lo menos va a ser la candidata de esta formación política de izquierda a la izquierda del PSOE. Hoy ya digo que se conocerá la designación de Yolanda Díaz, probablemente lo hará a Marta Luis, nueva candidata que hasta ahora ostentaba la portavocía del grupo parlamentario de Sumar. El objetivo, arrebatar la mayoría absoluta al Partido Popular para así poder asaltar al poder con una coalición entre el BNG, el Partido Socialista y la plataforma Sumar, que actualmente ni Sumar ni Podemos tienen representante en el Parlamento gallego. Bueno, pues ya vienen avisando de que los incrementos de las infecciones respiratorias están siendo importantes. No alarmantes, puesto que la gravedad de esas infecciones vuelve a ser como era antes del COVID, pero está empezando a colapsar las urgencias de todos los hospitales españoles. Un mix entre gripe convencional, gripe A, COVID y una infección característica de los niños pequeñitos. Afectan fundamentalmente a menores de un año y, por el otro lado, a mayores de 80. Insisto que la gravedad no es ni parecida a la que sufrimos en los años anteriores y establecemos límites parecidos de hospitalizaciones a los que teníamos antes a la pandemia del COVID, que ya parece que no hemos olvidado, pero las urgencias se colapsaban todos los años por motivo de las infecciones respiratorias en esta época, donde las reuniones familiares y de amigos se producían de manera importante, y con el frío, pues ya saben ustedes. Se está volviendo el uso de las mascarillas, pero insisto, no se genere alarma, que esto es casi la normalidad. La CNMC, el mercado de la competencia o el control de la competencia, abre expediente a la empresa energética Repsol. ¿Por qué? Pues porque ha detectado que durante la aplicación de la bonificación de los 20 céntimos por parte del Estado al litro de combustible, esta empresa petrolera lo hizo de aquella manera obteniendo beneficios y haciendo mal uso de la competencia. Todos lo sabíamos, pero bueno, han tardado más de un año en abrirle el expediente, que probablemente concluirá en una sanción que no repercutirá entre los usuarios, sino a las arcas públicas. El CIS nos presenta un estudio curioso e interesante para su análisis. El estudio que presenta es sobre el grado de satisfacción que los ciudadanos presentamos en la prestación de los servicios públicos, responsabilidades de las administraciones. ¿Los mejor valorados? ¿Sorprendente? Pues no. La policía, la Guardia Civil, los bomberos y la Protección Civil. Esas son las administraciones, la parte de la administración que mejor servicios prestan a los ciudadanos, o por lo menos que más valoramos. A continuación, el transporte público y los hospitales. Flipante, porque en el peor de los servicios se encuentra, en el otro extremo, en los peor valorados, se encuentra la justicia como líder absoluta del desencanto de los españoles. La atención primaria sanitaria, es curioso que sea la segunda por la cola, cuando la segunda por arriba sea el trato que recibimos los ciudadanos en los hospitales. Alguien debería abrir el ojo, a lo mejor la ministra de Sanidad, y darse cuenta que realmente la atención primaria está desprotegida desde hace muchísimo tiempo. Y también cierto grado de insatisfacción en la realización de infraestructuras públicas como carreteras o vías férreas. En el ámbito internacional, Milei sigue con su motosierra y ahora le toca a los trabajadores públicos. Va a sacar de la función pública a 5.000 trabajadores que habían sido contratados para reforzar en su proceso de adelgazamiento del Estado argentino. Ya avisó de que iba a ser difícil los primeros tiempos, pero que era necesario para poder poner en valor el Estado argentino y volver a recuperar su potencial económico que perdió hace muchísimos años. 5.000 trabajadores públicos a la calle. ¿Se imaginan lo que podría pasar en España si eso aconteciera? Que 5.000 interinos fueran a la calle sin piedad. Bueno, pues a Milei no se le tiembla el pulso, ni creo que le vaya a temblar, porque va a tener que seguir tomando medidas de este porte y de este calado. En la guerra de Israel y Gaza sigue la dureza de los bombardeos sobre la franja, mientras que se abren 7 frentes bélicos diferenciados, incluyendo 2 frentes donde los soldados de Estados Unidos están repeliendo ataques que están recibiendo del bando islámico. En concreto, tenemos el frente de Gaza, el frente de Cisjordania, se ha abierto también claramente el de Siria y Líbano, también el de Irak, que ha atacado a una base estadounidense, el del Mar Rojo, y también se ha producido incidentes en el Océano Índico. Todo esto parece que no va a terminar pronto. Ya se está hablando, o se está pasando de estimar el periodo en meses a hablar de más de un año. Y El Mundo ofrece un artículo sobre el problema del año 2022. El Mundo lo denomina como la polarización y hace responsable a los partidos políticos de la radicalidad que se está inyectando y proyectando entre los miembros de la sociedad española. Un interesante artículo de recomendada lectura que yo no lo he podido leer completo, la verdad, pero pinta muy bien, un análisis bastante serio. En la noche de ayer se incrementó a los inmigrantes que llegaron a Canarias en más de 300 personas en 4 embarcaciones que llegaron a distintas islas de las costas canarias, o en las costas canarias. El problema este, de verdad, lo venimos avisando hace años, pero cada día va a ser más difícil de frenar y cada día va a ser más difícil de asumir lo que supone aceptar y atender a este volumen de personas que están llegando a las costas canarias de una manera imparable. Santa Cruz de Tenerife va a sancionar a los organizadores de la fiesta de Nochebuena de la Sala Dubai, que será precintada. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha explicado que en ningún momento se concedió permiso para albergar en una fiesta a más de 1.500 personas, total de las entradas que se habían vendido por parte de la organización. Habrá que abrir el ojo para las fiestas que se vienen organizando y preparando para este próximo fin de año, no solamente en la capital de la isla, sino en distintos municipios. La seguridad ante todo. Un día de fiesta no se puede convertir en un día de tragedia, ni apostar porque eso pase. El turismo y el consumo disparan la recaudación del Impuesto General Indirecto de Canarias, el conocido como IGIC, durante el año 2023, mitad del cual ha sido gobernado por un gobierno de Canarias que anunciaba, o por lo menos los partidos que lo componen, anunciaban una reducción casi inmediata. El 12% más de recaudación de lo estimado durante el año 2023, pero no se cumple la promesa electoral de reducirlo de un 7 a un 5, que iba a ser inmediato. Si subimos recaudado un 12% más, a lo mejor tenemos para pagar la nómina de todas las personas que se han ido incorporando a la administración pública, que no son otros que políticos enchufados. El Cabildo de Tenerife acoge a Cáritas Diocesana. de Tenerife para la presentación del tercer informe sobre la exclusión residencial extrema en la isla de Tenerife. Se han contabilizado durante el año 2022 2.261 personas en situación de exclusión social extrema que no disponen de vivienda o que están en riesgo de no tenerla. La cifra supone 477 casos menos que durante el año anterior, el año 2021, que se cifraba en 2.738. La mayor parte de los casos de ausencia de vivienda o de problema de exclusión residencial se sitúan en la capital Santa Cruz y en el municipio de La Laguna. Y la franja ahora de edad de los afectados es muy amplia, entre 26 y 65, prácticamente todo el mundo. El ahorro de los canarios, una buena noticia, en los bancos ha alcanzado un máximo histórico. Los canarios ya tienen cerca de 43.000 millones en depósito, el equivalente al Producto Interior Bruto de toda la comunidad autónoma, con la mejora de la rentabilidad de los bancos y en contra de la tendencia nacional donde el ahorro ha disminuido. Curioso también un dato que habría que valorar, ¿por qué? ¿Por qué los canarios están ahorrando dinero? Igual es que ven las barbas de su vecino afeitar y están poniendo las suyas a remojar. El Grupo Socialista del Cabildo de Tenerife, encabezado por Aarón Afonso, ha solicitado un pleno extraordinario para que la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Dávila, informe de las inversiones que se han anunciado en los medios de comunicación para que el estadio Heliodoro Rodríguez López esté renovado íntegramente en 2025. Dense cuenta que estamos hablando de un año y poco. Y el presupuesto del 24 pues recoge inversiones, pero no del todo claro. Bueno, pues el Grupo Socialista pide explicaciones de dónde van a salir los fondos para este fin. Y una entrevista interesante de José Grillo, exalcalde del PSOE de La Guancha, que publica hoy el Diario de Aviso, llamar al Hospital del Norte, hospital, es un insulto para la gente del norte. Son declaraciones del exalcalde socialista. Y también declara que la comarca del norte de Tenerife está abandonada actualmente. El PSOE empezó a corregirlo, pero estamos volviendo atrás. Y la evolución de la población en Canarias. 8 municipios que han caído en número de habitantes durante el año 2023, aunque la tendencia poblacional es al alza en todas las islas canarias. Superamos ya los 2.202.000 habitantes en total y hay municipios que se salen de la norma. En concreto, 8 municipios. 3 en Tenerife, Buenavista del Norte, El Tanque y Tegueste. 1 en La Palma, que no disminuye su población después de la erupción volcánica. Se trata de los Llanos de Aridane, esperable. Y 4 en la isla de Gran Canaria, Gaete, San Bartolomé de Tirajana, la aldea de San Nicolás. Y sorprendentemente, Las Palmas de Gran Canaria. Mientras que Santa Cruz crece en 707, la capital Gran Canaria desciende en 770. Los municipios que más crecen, los del sur de Tenerife: Granadilla de Abona con 2.495 y seguido de Arona con 2.267. Medalla de bronce, municipio del Rosario, de Puerto del Rosario, y de La Oliva con más de 1.100 nuevos habitantes. Y en la tarde de ayer, a falta de 5 minutos para que comenzara el pleno del mes de diciembre, el último del año en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, el alcalde socialista Marco González Mesa subió a la sede electrónica del Ayuntamiento un expediente, 14 nuevos expedientes, 5 minutos antes del inicio del pleno, cumpliendo la normativa, pero dejando desprotegido a la oposición, ya que no tuvieron tiempo suficiente, 5 minutos, ya me contarán ustedes, para que el Partido Popular y Coalición Canaria pudiesen analizar esos 14 expedientes que fueron aprobados. Para hablar de este tema, contaremos hoy con un don Pedro Antonio Campos, que tendrá a bien explicar qué fue exactamente lo que pasó y que incluía esos 14 nuevos puntos. Bueno, pues antes de nada, vamos a saber qué tiempo nos espera en materia climatológica. Para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hemos empezado el día con heladas débiles en cumbres centrales y predomina el cielo despejado en general. El viento es flojo de dirección variable con predominio del régimen de brisas. En costas, durante las horas centrales predominará la componente este con intervalos de moderado en la vertiente norte y del nordeste en la vertiente sureste, y las temperaturas se mantienen sin cambios o en ligero a moderado ascenso en zonas de interior, que será más acusado en cumbres. Se marcarán 25 grados en Puerto de la Cruz, 24 en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Candelaria y 20 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues ya son casi las 8 en Canarias, 9 casi en la península. Buenos días, don José Luis Figueroa.
Buenos días y buen fin de año. Esperemos que nos llegue a todos y a todas.
Seguro que sí. Oye, antes que nada, ¿qué te parece? No sé si has tenido ocasión de leer, yo no lo he leído en profundidad, pero sí, además me he equivocado en el titular. José Grillo, exalcalde del PSOE, no. En La Guancha, ¿no lo has leído?
No he leído a estas alturas la entrevista, la leeré con atención durante la mañana, pero Pepe Grillo siempre fue una persona con muchas luces, ¿no? Así, con una capacidad de innovación tremenda y que hizo un esfuerzo enorme en La Guancha de los años 70, la colocó en uno de los puestos, en los rankings de municipios de Canarias en muchos temas, y merece toda la atención sin ninguna duda.
Recordamos todo el gran esfuerzo que hizo La Guancha para alojar quizás el mayor centro de formación profesional del norte, donde muchísimos chavales han estudiado ya su profesión. Pero bueno, el comentario textual, y lo voy a leer bien para no equivocarme, Pepe Grillo dice: llamar hospital a lo que está en ICO de los Vinos es un insulto a toda la gente del norte. Yo lo comparto y no soy socialista.
Sí, hombre, yo creo que el hospital todavía tiene mucho recorrido para poder convertirse en ese hospital que esperábamos todos, ¿no? Es decir, la concentración de servicios hospitalarios en el UC, del hospital universitario, es todavía muy alta y las especialidades no se han derivado al Hospital del Norte lo suficiente. Hombre, yo creo que la sanidad no ha avanzado mucho en los últimos años, realmente. Yo creo que es un gran tema pendiente. Es un campo de enorme gasto público, sin ninguna duda. Exige una inversión pública enorme y tenemos que seguir intentando que se consolide ese hospital. Tenemos un edificio, tenemos una accesibilidad razonable, tenemos una serie de servicios ya en marcha y yo creo que hay que seguir haciendo un esfuerzo por tener el conjunto de especialidades que corresponde, ¿no?
¿Y tú crees que es uno de los objetivos de este gobierno? Del Cabildo parece que sí, pero no tiene muchas competencias. Puede dotar de equipamiento y tal, pero la competencia es autonómica. ¿Hay interés por parte del gobierno de Canarias que el mal llamado Hospital del Norte se convierta en eso, en un hospital, aunque sea de segunda categoría?
Yo creo que no digo que haya desinterés, no hay desinterés. Lo que pasa es que para que ese interés se materialice hace falta presupuesto. Y el problema del presupuesto en Canarias es que lo hemos ido disminuyendo. Es decir, que cuando hacemos descuentos fiscales, porque lo hemos comprometido así en las elecciones, y me parece bien, los ciudadanos han votado y han votado un gobierno, o no, de pacto, lo que sea, pero tenemos un gobierno que tiene unos compromisos, y entre esos compromisos no está precisamente la expansión del gasto público. Y si tú no atiendes el gasto público, pues difícilmente podrá consolidarse. Otra cosa es que cuentes alguna historia, que hagas alguna inversión, que sacas muchas notas en la prensa, pero realmente el problema es que necesitamos incrementar el gasto público para poder atender necesidades como el Hospital del Norte, ¿no?
Prioridad que yo la verdad se lo pediría a los Reyes Magos del 2025, ni siquiera el 24, que se convirtiera en una realidad un hospital de segunda categoría con el catálogo de servicios que eso tiene que conllevar. Pero bueno, seguiremos.
Yo creo que tenemos que repensar mucho la sanidad y sobre todo la sanidad con la atención a los crónicos. En este momento estamos viviendo un crecimiento importante de todo el tema de dependencia, pero ni de lejos llega a las necesidades. Entonces, estamos ante una población envejeciendo a pasos agigantados, sin ninguna duda, que está revirtiendo su pirámide poblacional, y eso va a exigir un esfuerzo de inteligencia colectiva muy amplio, ¿no? Creo que para eso hay que consolidar la red de hospitales en Canarias a todos los niveles, es decir, la red de hospitales insulares y la red de hospitales comarcales, y ese esfuerzo exige ese incremento del gasto público que tiene que venir de impuestos, no puede venir de otro sitio, ¿no?
Bueno, pues vamos al ámbito nacional, porque hoy se celebra el último Consejo de Ministros del año 2023, del que va a ser portavoz el señor Sánchez a hacer públicas las medidas que a mí sorprendentemente, y te lo comento porque me sorprende de verdad, estamos a 27 de diciembre, el presupuesto del 2024 es clave para muchas cosas, siempre lo son, pero el 24 es un año especialmente interesante, y están negociando, o eso dicen los que saben de esto, Sumar y PSOE, ¿qué van a prorrogar o qué van a recortar? Hablo de las medidas anticrisis que se aplicaron durante el año pasado, o durante este año, pero que ya es casi el año pasado. ¿Tú crees que este puede estar negociando 15 minutos antes de un Consejo de Ministros para ver qué se aprueba y qué no? ¿O ya lo tienen claro de que los recortes van a ser importantes?
Bueno, hay varios temas ahí claves, ¿no? O sea, no podemos eliminar las medidas que han servido para contener la inflación de un día para otro. Eso sería un error político importante. Hay que prorrogar esas medidas o una parte de esas medidas, al menos hasta ver cómo se estabiliza el año 24, ¿no? Si el año 24 trae luces o sombras. Hasta ahora, las previsiones de crecimiento de España que ha dado el gobierno se han ido cumpliendo y se han ido cumpliendo con creces respecto a las previsiones que han tenido desde otros organismos oficiales, no digamos la oposición, ¿no? Así que hasta hoy Pedro Sánchez y Nadia Calviño sobre todo han mantenido la macroeconomía a raya. Y esto es muy importante para dar estabilidad a todos los sectores, para que los sectores crezcan, las familias se puedan recuperar de las crisis, puedan atender sus gastos y podamos tener un país que pueda seguir creciendo, ¿no? Entonces la macroeconomía en este sentido ha ido bien. Se está discutiendo básicamente, por lo que yo he leído, los conflictos entre Sumar y PSOE respecto a los impuestos a la banca y a las energéticas. ¿Qué ocurre? Que España se ha comprometido en la COP28 a resolver o a multiplicar por tres las inversiones en renovables. Esto es muy importante porque si invertimos más en renovables vamos a tener un mejor balance de comercio internacional porque dependeremos menos del petróleo y esto nos viene muy bien. Y para eso lo que plantea la ministra del ramo, Teresa Rivera, es que parte de esos impuestos se dediquen a inversiones en los proyectos de energía renovable. A mí me parece muy importante el condicionar los impuestos a las inversiones reales. Esto es clave y eso va a dinamizar una buena parte de la economía. Parece que Sumar no lo ve tan claro y hoy se resolverá el Consejo de Ministros, ¿no?
Bueno, pues esperemos que eso que acabas de contar, que la excesión de impuestos de las empresas energéticas se reviertan en inversiones en energía renovable. Sería una buena noticia, que yo no entiendo por qué Sumar está en contra de eso, la verdad.
Bueno, porque evidentemente cuando tú tienes una agenda social muy potente y el gobierno la tiene, pues las prioridades son más sociales que estratégicas, ¿no? Necesitas resolver problemas del día a día de los ciudadanos y para eso necesitas mucho dinero también. Por ejemplo, la rebaja del IVA cuesta dinero, sin ninguna duda, pero claro, resuelve el problema de vida de muchísimas familias que no llegan a final de mes. Entonces, estas decisiones tienen sus consecuencias, todas las decisiones. Si tú reduces en 2,000-3,000 millones de euros los ingresos por el impuesto a las energéticas, pues resulta que eso te va a eliminar posibilidades de gasto social en un momento de ajuste, porque el compromiso, los números están interrelacionados. El compromiso con Bruselas es que este año el déficit público sea solo el 3%. Entonces necesitas cubrir un déficit público del 3% o menos, necesitas bajar endeudamiento, tienes que bajar hasta el 60% en una senda de 4 o 5 años, y todo eso requiere recortar en algún lado, ¿no? No solo puedes expandir, tienes que recortar. Y los impuestos son una forma de avanzar en esto que necesitamos también para inversiones estratégicas de los sectores, ¿no? Es decir, que todo esto es el tejido de un presupuesto que es complejo, como el de España, y que tiene que tomarse en consideración tanto los compromisos con Bruselas como con los compromisos con las comunidades autónomas, que son las que luego mantienen la sanidad, como con los compromisos en los sectores educativos, los sectores sociales que demandan más inversiones, ¿no?
Bueno, pues estoy de acuerdo. Ahora sé que no, lo que te iba a plantear ahora no voy a estar de acuerdo, casi seguro. 24 horas para la moción de censura de Pamplona y no se encuentra sustituto a la lista que corre por el nombramiento de ministra de Elma Sáenz, que era concejal del PSOE de Pamplona. ¿Tú qué opinas? Porque UPN dice que es que hay militantes socialistas que no están dispuestos a ser cómplices de la moción de censura que da la alcaldía a Bildu. Y el PSOE dice que es que UPN está coaccionando a los miembros de la lista para que no sumen, para que no consigan la mayoría. Pero bueno, es uno y le sobra uno, con lo cual no va a ningún lado. Es decir, ¿qué opinas? ¿Qué es que la gente, algunos compañeros del PSOE no quieren ser cómplices o realmente es que UPN está haciendo chantaje emocional a los miembros de la lista?
Bueno, yo creo que las dos cosas ocurren en Navarra. Navarra es un pueblo complejo, muy dividido políticamente, muy fragmentado, Y estamos en el punto de qué pasa con estos partidos que se han quedado en muchos momentos de la historia de España fuera de la política, ¿no? Se ha conseguido algo muy importante, que es que en el País Vasco se hable de política normal, de política sin armas, ¿no? Y todavía queda qué hacemos con los asesinos que tenemos en la cárcel y los que tenemos fugados y los que tenemos todavía pendientes de juzgar, que hay temas pendientes. Y esto, claro, esto decirlo aquí es fácil, ¿no? Decírselo a una persona que se ha visto afectada por un asesinato es mucho más complejo, ¿no? Pero las sociedades avanzan curándose las heridas, ¿no? Curándose las heridas y curándose los conflictos, no avanzan emponzoñándolos, ¿no? Y lo que pasa aquí es que estamos en un trance de integrar en la política nacional a Bildu y en la política nacional también a Junts y a ERC. Y ellos quieren, tienen unos planteamientos de máximos, que es normal que cada uno tenga sus planteamientos de máximos, y hay una posibilidad de acuerdos con ellos en distintos entornos. En la medida en que los partidos adquieren responsabilidades públicas, se modulan. Se moderan y se modulan sus discursos y se moderan en sus acciones. Entonces yo creo que lo que ocurre son las dos cosas que tú planteas, es decir, por un lado habrá militantes socialistas, que yo no conozco a ninguno de ellos, que no estén de acuerdo con esta deriva del PSOE, y hay muchos, ya vemos, muchas personas que sí estamos de acuerdo en integrar definitivamente a Bildu en la sociedad normalizada de política española, ¿no? Igual que ocurre con los catalanes, ¿no? Entonces, bueno, hay un sector de UPN, de unas derechas casi foralistas que existen en Navarra. Fíjate que UPN es un brazo del PP, pero que un brazo que tiene su propio encaje foral, su propia personalidad política, ¿no? Y bueno, ellos han encajado con el PP muy bien. Es una tradición del carlismo español que se alinea con la derecha española sin ningún problema, y eso es positivo. Un poco lo que pasa con Junts también, que se suele alinear con la derecha española o el PNV o con la izquierda, dependiendo de cómo le convenga. Y lo que estamos haciendo realmente es normalizando la vida política de estos grupos que acogen en sus filas a muchísimas personas que de otra manera estarían fuera del sistema, ¿no? Entonces, yo creo que es incorporar personas al sistema político y eso es muy positivo para España, ¿no?
Bueno, José Luis, ¿coges vacaciones en algún momento de estas Navidades o a currar?
Sí. No, siempre hay que currar en cositas porque hay un montón de cosas que se quedan de una semana para otra, pero de una forma más relajada para poder atender también a mi hija que está por aquí.
Pues eso está importante, eso es importante. Pues feliz año nuevo y que parta usted el año con lo suyo, con la mayor de las felicidades.
Pues feliz año nuevo a todas. Hoy hay una puesta de luna espectacular en la isla, así que les pido a todos que miren hacia la luna, que la luna siempre nos trae buenas cosas para el futuro.
Yo explícame que el 24 eso de puesta de luna. Explícame eso de puesta de luna.
Bueno, al amanecer todavía el sol no ha salido y la luna está en el horizonte. Cuando el sol termina de salir, la luna desaparece.
Es decir, que mañana por la mañana es el amanecer de mañana, es la puesta de luna.
Sí, es el amanecer de mañana. Sí, porque ya sabemos que la Tierra es redonda. Sí, lo sabemos.
Bueno, José Luis, feliz año nuevo.
Un abrazo a todos y a todas.
Gente Radio en Navidad.
Ocho y 18, ya en Canarias, 9 y 18 en el resto del territorio nacional. Muy buenos días, don Carlos Artiles.
Muy buenos días, saludos a todos.
Oye, qué alegría tenerte todavía por aquí, por Canarias. ¿Hasta cuándo te quedas?
Pues hasta el día 8, hasta después de Reyes.
Ah, pues todavía nos queda alguna conversación más en la semana que viene, si Dios quiere.
Sí.
Se acaba el 23. ¿Qué destacarías de este año? Porque la verdad es que la actualidad no está muy para allá, ¿no?
No, la verdad que no está muy para allá. En España, desde luego, la mentira, porque la mentira se ha convertido ya en una institución permanente en España gracias al presidente que tenemos, ¿no? Al Felón Sánchez, que es quien lo ha instituido pues ya como de una manera generalizada, ¿no? La última, pues esta situación que se está produciendo en Pamplona, ¿no? Donde dijeron que nunca jamás iba a pactar con Bildu y bueno, pues ya ven cómo le regala la alcaldía en esos pactos que nadie sabe lo que incluye, pactos secretos con los, digamos, amigos de la banda terrorista, ¿no? Bueno, pues ya lo tenemos ahí y eso es la dinámica, digamos, de todo lo que ha sido este año y principalmente la amnistía, claro. La amnistía que se va a aprobar en próximos días, parece, con total seguridad. Otra cosa es que se pueda aplicar, ¿no? que esperemos que no, y que ahí esté el Poder Judicial pues amparando precisamente la Constitución, como lo hizo el rey en su mensaje, ¿no? Que reivindicó la Constitución como el garante de la democracia y de la convivencia en España, ¿no?
La última mentira a la que te refieres es a la explicación que está dando el Partido Socialista de Navarra sobre la renuncia de los miembros de la lista del Partido Socialista a sustituir a la nueva ministra de Seguridad Social. Que el Partido Socialista dice que están recibiendo coacciones por parte de UPN, cuando UPN lo que está poniendo el foco en el que es que el PSOE en Navarra está demostrando de que no está tan unido en torno a la figura de Sánchez y que no todos los socialistas están dispuestos a seguir la senda que les marca el líder supremo, ¿no?
Evidentemente, es así, y de momento van dos concejales, pero lo que está claro es que esto le va a pasar factura, que espero yo, en Navarra al PSOE, ¿no? Es una traición en toda regla, y lo que te digo, Diego, es una cosa, o sea, ¿cuánto está costando esa presidencia de Sánchez? O sea,
¿y cuánto va a costar? ¿Cuánto está costando y cuánto va a costar?
Claro, ¿y cuánto va a costar, efectivamente? ¿Cuánto sigue costando y cuánto nos costará en lo que resta de este año 2024, que yo creo que va a ser un año muy complicado, muy difícil, muy convulso en todos los sentidos y especialmente para Sánchez, porque es muy difícil mantener este nuevo Frankenstein Plus o 2.0 que está, bueno, pues que le ha traído, digamos, a su permanencia en el poder, ¿no? Yo creo que estos los costos van a ser bastante difíciles que los pueda soportar, aunque él quiera. Es decir, porque una cosa es que él quiere, otra cosa es que lo pueda hacer, lo pueda sacar adelante, ¿no? Bueno, ya tenemos las primeras elecciones ahí, las gallegas, que ya se han anunciado, y las que nos quedan por delante, ¿no? Y bueno, y lo que resta de esta legislatura, que ya sabes que dijo uno de Junts, un portavoz de Junts, que dijo que va a durar lo que dure la palabra de Sánchez. Entonces, pues eso ya nos da una idea.
Ya sí te iba a decir yo que ya durar va a durar poco, porque la palabra de Sánchez, palabra
claro,
de Dios.
Por eso te digo, si lo va a supeditar a la palabra de Sánchez, me parece que esto, bueno, pues tiene un corto recorrido. Es decir, por eso digo que vamos a tener una situación muy, muy complicada, y por eso digo que este año 2023, bueno, pues ha estado marcada precisamente por eso, por el engaño y la mentira, ¿no?
¿Has tenido ocasión de ver el lenguaje que ha empleado el señor Pere Aragonés en su discurso navideño a la población de Cataluña?
Sí, bueno, ellos son de los que no mienten.
Con una seguridad aplastante, mirando de frente, claro, sin claro. Temblar el pulso. Es verdad que están diciendo la verdad.
Claro, bueno, como buen chantajista. Es decir, los chantajistas nunca te engañan, te dicen siempre que quieren más, que quieren más, que quieren más, y cuál es la siguiente, el siguiente chantaje, y ellos están claros que ya están en esa pantalla, como se dice ahora modernamente, ¿no? Pues ya estamos en esa pantalla, ya estamos en la pantalla del referéndum. No se corta y lo dice, para 2024 queremos referéndum. Claro.
No es que lo queramos, es que lo vamos a tener. Si no es que lo queramos, es que lo vamos a tener. Ella lo da por hecho.
Por eso te digo, Diego, que va a ser difícil que este 2024 sea sostenible este Frankenstein, porque no es que no lo quiera dar Sánchez, que si lo puede lo hará, sino que lo va a tener difícil que eso se pueda sacar adelante, porque es muy complicado, por todo lo que implica y supone el sacar adelante la posibilidad de un referéndum. Entonces, bueno, primero vamos a ver qué pasa con esta amnistía, porque te digo que una cosa es que lo puedan aprobar finalmente porque suman, digamos, la mayoría de votos, y otra cosa es muy escasa, pero suman. Y otra cosa es que eso lo lleven a término o que pueda realmente tener una realidad jurídica, que eso va a ser bastante más complicado si los jueces, y estamos viendo que el Poder Judicial está totalmente en contra, y veremos también si Europa, bueno, pues no, nos echa una mano de alguna manera, ¿no? Que no creo que mucha la vaya a tener, porque eso va a depender más de nosotros que lo que haga la Unión Europea. Pero está claro que no lo va a tener fácil, y entonces, claro, Junts pues pasará cuenta de eso, ¿no? Porque está claro que ellos están en función de que eso pueda salir para adelante o no, ya lo daban por hecho, pero otra cosa es que lo puedan sacar adelante, ¿no?
Oye, mira, hoy hay un último Consejo de Ministros del 2023. Ayer estuvo Cristina Valido aquí y daba por hecho de que en el acuerdo que tienen para su sí, indigno y tragaldaba. No veas tú la cara que se le quedó cuando estuvo por aquí preguntándole por ese tema. No le fue fácil votar que sí a Sánchez, ya te lo digo. Pero le preguntaba si en el Consejo de Ministros realmente iban a aprobar uno de los compromisos que ha adquirido para ese sí, que era la gratuidad del transporte público, tanto en guaguas como en tranvía, para Canarias por cuenta del Estado, y que tendría que incorporarlo en el presupuesto del 24. He visto las noticias de ayer y de hoy y hablan del acuerdo con Bildu, que incluye los no desahucios y los no cortes de suministros como parte del acuerdo de Bildu, la política social que también lo hacen, pero el acuerdo con Coalición Canaria no aparece en los titulares nacionales. ¿Tú crees que le volverá a meter un clavito como se ha metido en la reunión de Álvarez?
Bueno, no lo dudes, ¿eh? La cuestión es, ¿cómo te puedes fiar de este tío? Es decir, ¿cómo te puedes fiar de Sánchez después de todas las mentiras que es reiterado el tema? Es decir, ¿cómo Coalición Canaria puede aceptar un pacto de promesas con Sánchez cuando sabe que no cumple ni una y que nos ha engañado 380 veces? Es decir, bueno, ahí están las empresas que están intentando acceder a fondos europeos por el tema de las energías verdes y todo este tinglado, y le están diciendo, sí, ustedes pueden acceder, pero tienen que renunciar al REF y sí, tienen que renunciar a de los beneficios que le puede generar el régimen económico fiscal canario. Es decir, eso es una tomadura de pelo, y esto es una tomadura de pelo. Primero, ya no tiene ningún sentido, y yo, ya me dirás tú que les ha costado mucho dar el sí y todo lo que tú quieras a esa investidura. Pero eso es una traición a sus votantes, lo saben.
Lo saben.
Porque los votantes de Coalición Canaria no hubieran votado, muchísimos de ellos, si le hubieran dicho no, y vamos a investir a Sánchez. ¿Hubieran conseguido el mismo porcentaje de votos? Pues evidentemente no. Entonces, eso ya lo saben, que es una traición a su propio electorado. Y si me cuentan que es a cambio de las mentiras de Sánchez, pues más todavía, porque es que te vas a creer a Sánchez.
No, fíjate tú, tanto Fernando Clavijo como Cristina Valido, los dos han coincidido en la justificación del sí a Sánchez, en el que no se pueden poner enfrente del malote de la clase. Que si se ponen enfrente de Sánchez es cuando no tienen nada que rascar en el Estado español, entonces hay que ponerse o bien de perfil con una abstención o bien hacerle un poco la pelota para que no te quite el bocadillo del recreo. Es patético, pero es el argumento que me han dado.
Pues eso es quedar bastante lamentable, ¿no? Queda bastante mal, no confiar en tus posibilidades y en tu seriedad y en tu credibilidad.
Y en tu compromiso con tus votantes, que yo creo que es lo más importante.
Todo, exactamente, sobre todo y principalmente. Y está claro, bueno, yo soy de los que, digamos, a falta de tener un proyecto liberal, digamos, independiente y propio, bueno, pues uno intentó buscarle, digamos, un voto útil en Coalición Canaria, pero evidentemente
no eres el único. Ya te digo que no eres el único.
Pues soy de los que me siento traicionado, es lo que te digo.
Total. Oye, ¿qué te parece los primeros días de gobierno de Milei? Que ya hoy se anuncian 5.000 trabajadores públicos a la calle. Si esto pasara en España, las manifestaciones que se están produciendo en Argentina serían de párvulo. Aquí se plantaría la mundial.
Yo quiero un Milei para España.
No, te digo una cosa, si está cumpliendo.
Le voy a pedir a los Reyes Magos un Milei para España.
Hace falta reducir la administración pública en este país, ¿no? No tan drásticamente como en Argentina, pero vamos por un camino peligroso.
Hombre, vamos camino de eso. Bueno, te he apuntado el dato, es decir, los 5 años y pico que lleva Sánchez en el poder en España, ha aumentado la deuda en 350.000 millones de euros. 350.000 millones de euros. Es decir, con unas recaudaciones récord, aumentando con la inflación y tal, que han aumentado un 13.000 millones el año pasado, precisamente el aumento de recaudación con todo tipo de impuestos, básicamente por el tema de la inflación. Y así todo sigue teniendo una deuda absolutamente disparatada. Es decir, estamos en eso, es decir, esto básicamente lo que hace el Sánchez y el por qué se mantiene en el poder es porque la PSOE, como dicen en Andalucía, la PSOE S.A., es eso, es básicamente una agencia de colocación. O sea, es un pesebre amplísimo. Ahora fíjate lo de Telefónica, ha vuelto ahora a gastarse 2.000 y pico, no hay un duro para un montón de cosas, pero para gastarse 2.000 y pico millones en entrar otra vez en Telefónica, ¿para qué? Para controlarla y para colocar a su gente, a los suyos. En eso sí estamos. En eso sí hay dinero y en eso sí estamos. En el pesebre, cuanto más amplio, mejor. Y eso es Argentina. ¿Qué es Argentina? Pues es un pesebre que era imposible de subvencionar y de mantener. Y ya llegó un momento que la quiebra es absoluta y entonces ahí están viendo los sindicatos argentinos peleando y luchando y tal por no perder precisamente ese pesebre que es insostenible. Como bien dice Milei, que le están planteando huelgas y de todo tipo y el Congreso controlado por el peronismo le está diciendo que no lo va a aprobar las medidas, dice, pues ustedes están en contra de las medidas que saben que va a favorecer al país y se la quieren cargar. Bueno, pues eso es una batalla que Milei lo va a tener muy complicado, pero ojalá la saque adelante y desde luego está haciendo lo que tiene que hacer. O sea, es que él ya más lo dijo abiertamente y recibió el respaldo como nunca ha recibido un presidente en los 40 años de democracia en Argentina y sus medidas además apoyadas por prácticamente el 70% de la población. Entonces, bueno, pues el problema es cómo desmontar eso. Y en España estamos en lo mismo. Llega un momento que a ver cómo desmontas en España todo este pesebre gigantesco que ha creado el PSOE. Y la izquierda en general. Ese es un problema gravísimo. Y yo...
Con valentía, pues, te lo digo en serio, Carlos, con valentía. Ayer hablaba, bueno, whatsappeaba, porque ya nos hablamos entre las personas, whatsappeamos mucho, con un alto cargo del gobierno de Canarias que estaba diciendo que no era capaz el actual gobierno de Canarias de precisamente desaparecer los dineros públicos que hay entregado a entidades y organizaciones que no tienen ningún sentido, que no prestan ningún servicio público, que no se les mide el retorno de la inversión en ningún caso, pero que no han sido lo suficientemente valientes como para decir a ti no, porque se le podía haber montado un escándalo político.
Claro, y porque Coalición Canaria también, como hizo y hemos estado haciendo el PP, al final están entrando en estas dinámicas de mantener el pesebre o quitar unos y poner otros, es decir, colocar su propio pesebre, cuando se tiene que hacer justo lo contrario. Es decir, lo que hay que hacer precisamente es no digo vaciar, pero sí adelgazar bastante la administración, que es insostenible, y la administración autonómica ya llega a momentos donde, bueno, como tú dices, ¿cuántas empresas públicas hay vinculadas al gobierno autónomo que nadie sabe ni a qué ni por qué y a qué se dedica? Y sin embargo sí tiene un montón de gente colocada ahí. Es decir, de eso hay montones, que habría que hacer una revisión completa. Bueno, no sé si te has apuntado el dato de que ha salido del Producto Interior Bruto, el nominal por comunidades de resumen de este de 2017 a 2022. Aparece Canarias la última, con un crecimiento del 10%, pero claro, un crecimiento del 10% del Producto Interior Bruto del 2007 a 2022, pero es que hemos tenido una inflación del 14,8 a nivel nacional. En España, de luego, yo creo que un punto más claramente. Es decir, que estamos, hemos aumentado, hemos decrecido, porque la inflación está
en el 15. Hemos crecido por debajo de la inflación.
Exactamente, en 5 puntos. Es decir, estamos muchísimo más pobres. Mientras Madrid tiene un 17,59, casi un 18%, de crecimiento, que es la número uno en aumento de Producto Interior Bruto por comunidades. Pero España, Canarias es la última. Este es el pacto de progreso, decían que era. El progreso que ha tenido Canarias con el pacto social comunista que hemos tenido o hemos padecido en los últimos 4 años. Bueno, pues Canarias ha retrocedido, como digo, esos 5 puntos con respecto a la media española, pero está a la cola de todas las comunidades autónomas y la situación es, bueno, pues la que tenemos en Canarias, una situación muy, muy, muy difícil, y Coalición Canaria debería centrarse en eso, en políticas liberalizadoras, que eso es lo que dijo, por cierto, el presidente Fernando Clavijo, por lo menos él dijo que iba con un proyecto liberal, Y ya estamos viendo que no está demostrando los chiringuitos.
Exactamente, pues por ahí viene el tiro de que no se atreven a hacer lo que tienen que hacer. Oye, ¿qué te parece la información que es susceptible de interpretaciones muy varias, ¿no? Pero yo la verdad me asusta que los canarios tengamos dinero ahorrado en las cuentas de ahorro equivalente al Producto Interior Bruto Canaria, cuando un dinero está parado no está produciendo 43.000 millones de euros moviéndose en inversiones en Canarias, que son lo que tenemos ahorrado los canarios, bueno, por lo menos la mitad, ¿no? No estaría nada mal, ¿no?
Hombre, sería genial, pero bueno, la situación que hay está para invertir, Diego.
Yo creo que no, ese es el problema, que no, claro, está la cosa
y,
como...
Y te pones a invertir en algo y la cantidad de trabas, de problemas, de dificultades de todo tipo, la administración elefantiásica que hay, que no hay manera de que tú puedas avanzar en cualquier cosa, pues no te incita precisamente a eso, a invertir. Por eso te digo que es fundamental. O sea, el sistema económico canario es ahora mismo un desastre, es decir, es un fracaso absoluto. Este régimen económico fiscal, por la razón que sea, porque no lo aplican, porque Madrid es la primera que no cree en ello y pone todo tipo de trabas, por las razones que sea, pero lo cierto es que no funciona. Este sistema no funciona. Tenemos la celda de la compra más cara y los sueldos más bajos de toda España. Ya estamos viendo, ese Producto Interior Bruto ha decrecido en 5 puntos, ni más ni menos, pero en 5 puntos en los últimos 4 años. Es decir, somos mucho más pobres en Canarias.
¿Y tú crees, ¿tú crees que alguien se va a atrever a decir lo que tú acabas de decir, que el régimen económico y fiscal de Canarias ha fracasado y hay que reinventarlo, hay que tener otro diferente al que hemos tenido en los últimos 20 años? ¿Alguien se atreverá a hacer ese análisis?
Nadie lo se va a atrever a hacerlo. Por eso te digo, Diego, que necesitamos un proyecto liberal en España y especialmente en Canarias. Independiente. Necesitamos un proyecto liberal de verdad. No en la mentira de Coalición Canaria que dijo que iba de liberal y ya estamos viendo, apoyando la investidura de Sánchez. Pues ese es el problema. Es que ese es el problema. Y mientras no veamos o tengamos un Milei en Canarias, me parece a mí que no
vamos a salir. Un Mileito, no hace falta que traiga motosierra ni nada parecido. Que simplemente sea consciente de que la administración se le pueden hacer muchísimos recortes sin recortar servicios públicos. Ese es el mantra de la izquierda, que cuando se habla de cazar la administración, dice, no, va a quitar usted educación, sanidad. No, no, de eso es lo que no vamos a quitar. Vamos a quitar a todos los láteres que están ahí viviendo y medrando sin repercusión ninguna en los servicios públicos, que hay muchos.
Exacto, Diego, que siempre es el mismo rollo, ¿no? Para la sanidad, educación, y van a tal y se dicen sanidad, educación, cuando hay una cantidad de chiringuitos alrededor que nadie sabe ni para qué ni por qué.
Y cuando se sabe, no se atreven a cortarle el grifo, ¿eh? Que eso es lo peor, cuando lo ves y estás en la administración pública dirigiendo, gobernando, y lo ves y dices, ostras, ¿y esto por qué? Aquí 300.000 euros, aquí 450.000, aquí 1.200.000 de subvenciones a fondo perdido nominativas que no repercuten en ningún tipo de servicio público.
O lo que es peor, quitan a uno para poner a los suyos, que también pasa.
También pasa. Don Carlos, no le quito más tiempo, que ya está llegando el fin de año. ¿Algún deseo para el 24, aparte de que las cosas vayan mejor?
Pues mira, lo más importante, yo que vivo en Estados Unidos, es que no se presente o que no lo dejen presentar ni a Trump ni a Biden, ojalá, porque eso nos va a venir bien a Estados Unidos y al resto del mundo.
Esas son las cuartas elecciones el año que viene. Primero gallega, después vasca, después europea y las de Estados Unidos, que también van en el 24.
Y a lo mejor las españolas también, las generales otra vez, en algún momento.
Una tregua, por favor.
Me vuelo.
Don Carlos, la semana que viene volvemos a hablarnos.
Venga, un abrazo. Saludos, Diego, para ti todo y feliz año para los oyentes para ese 2024, que esperamos que sea más optimista.
Pues, don Carlos, feliz año nuevo.
Feliz año, un abrazo.
Gente Radio.
Bueno, pues seguimos en las mañanas de Gente Radio desde el Puerto de la Cruz y ya tenemos aquí en los estudios a una invitada especial que hemos tenido muchísimo interés en hablar con ella, puesto que es la alcaldesa de un municipio que a nosotros nos merece muchísima atención, Los Silos. No es cabeza de comarca, pero casi de la Isla Baja, y la tenemos ya aquí en los estudios. Doña Carmen Luz Basso. Lorenzo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Le ha costado venir, ¿eh?
Bueno, hemos estado en estos 6 primeros meses, pues sobre todo analizando la situación, cómo estaba también el municipio, y la verdad que me he centrado pues en hacer ese diagnóstico y en buscar pues todas esas debilidades y oportunidades para poder trabajar y transformar el municipio de Los Silos, que para eso pues nos presentamos este equipo.
Es un municipio, la verdad es que a mí me atrae muchísimo, como toda la Isla Baja, ¿no? Pero en concreto Los Silos es un municipio que a mí me gusta visitar a menudo, todo lo a menudo que puedo, que está un poquito lejos, pero es encantador. A mí Los Silos siempre me ha atraído muchísimo, ¿no? Desde mi época profesional, en las que hicimos muchísimas cosas por allí, y sobre todo por lo que eso que dice, que esas debilidades se pueden generar, se pueden convertir en oportunidades. Hay una cosa importante, hoy hemos comentado que los municipios de la Isla Baja, tanto Buenavista del Norte como el Tanque, han disminuido en población. Los Silos no. No ha crecido mucho.
Pero
no ha disminuido, ¿Es necesario políticas comarcales para arrancar de una vez y estabilizar la economía de la Isla Baja?
Sí, la verdad que necesitamos sobre todo pensar también en comarca, ¿no? Todo y cada uno de los municipios tiene su idiosincrasia, pero sí es fundamental, y más en el momento, en la época en la que vivimos, pues que todos los alcaldes y alcaldesas de la Isla Baja, de esa maravillosa comarca, pues nos sentemos, nos reunamos y sobre todo pues que incluso pensemos cuando planifiquemos, diseñemos diferentes acciones, incluso infraestructuras, que sea también con esa visión comarcal, ¿no? Porque al final pues todos nos enriquecemos unos con los otros y tampoco podemos llegar a todos, ¿no? Como decías, pues entre los 4 municipios de la comarca Isla Baja, pues llegamos a 20.000 habitantes, es decir,
un municipio, con 20.000 hay gente ahí, parece que no.
Con los cuatro. Entonces ahí pues sí es verdad que se nota pues mancomunar pues diferentes servicios, trabajar en ese sentido para mejorar también pues los servicios que se ofrecen a la ciudadanía y mejorar por ende la calidad de vida de los mismos. Por eso que sí estamos trabajando pues de manera dura desde Buenavista, Garachico, El Tanque y Los Silos, para poder pues desarrollar esas políticas para, como decía, pues tanto a todos los niveles, ¿no? Desde el ámbito pues cultural, que cuando diseñemos, planifiquemos pues esos eventos que hacen que pues nos venga pues toda la población de la zona metropolitana, del sur, incluso de fuera, a nuestra comarca, pues que podamos repartirlos en el tiempo y que estén planificados en el mismo, porque al final eso pues revierte, ¿no? Siempre pues todos los eventos culturales, el municipio de Los Silos, como digo, pues uno de los sectores estratégicos con los que realmente pues hacemos que nuestra economía pues también impulse la parte cultural, nuestros festivales, el Festival Internacional del Cuento, que recientemente se celebró hace poco, o el Festival Boreal, pues son esos festivales que hacen pues que al final pues la población pues se acerca al municipio, no solamente al municipio, sino al final a la comarca, no revierte en toda la comarca, nos beneficiamos todos y todas, tanto en el alojamiento, en consumo de el comercio local, en todo lo que es realmente pues incentivar de una manera sostenible, pero sí es verdad que necesitamos trabajar y hacer políticas de manera conjunta para poder pues unificar y poder dar y prestar esos mejores servicios.
Los Silos tradicionalmente ha sido un municipio socialista desde la época de Gaspar Sierra, pasando por Santiago Martínez, del que tú fuiste concejal, creo recordar, con un Kit Kat de 4 años con un gobierno que no sé si ha sido muy fructífero o no, tú te lo habrás encontrado ahora hace 6 meses, de coalición canaria con Partido Popular, donde desde fuera se veía que no estaban todas las cosas todo lo bien que podían estar, ¿no? Es decir, no había buen ambiente en el pacto. ¿Se han producido parones en algunos de los proyectos que en la etapa anterior socialista se iniciaron y que ahora cómo te los has encontrado?
Sí, bueno, prácticamente en todos, es decir, lo acabas de decir, yo estaba de concejala con Santiago Martín y prácticamente todos todos los proyectos que ahora pues vamos a culminar, pues fueron proyectos que se iniciaron con el Partido Socialista. Se iniciaron con el Partido Socialista, el desarrollo de proyectos, la búsqueda de financiación, pues todos los informes sectoriales que necesitan pues llevarse a tener para poder ejecutar esos proyectos. Y después en este ínterin de estos 4 años, pues prácticamente ha estado ese parón, no se ha visto nada. Ha habido 4 años en los que prácticamente, pues como dije, el Partido Socialista, liderado en aquel momento por Santiago Martín, pues le dejó pues al equipo pues que gobernaba en el anterior mandato, Coalición Canaria y Partido Popular, pues una parrilla de proyectos para prácticamente culminar, ejecutar, y la verdad que no se ha visto una transformación del municipio, donde ha habido pues 4 años los que no que tuvieran que diseñar nuevos proyectos, sino que estaban y se han dejado y que no se hizo nada, no se llegó a culminar pues todo, independientemente de, no sé si la falta, bueno, ahora viendo, yo creo que es la falta de gestión, la falta de gestionar las políticas y poder pues desarrollar esos proyectos tan necesarios, y la toma también de decisiones, ¿no? Que no, en muchas ocasiones los que estamos al frente de las administraciones públicas, desde todas o cualquier institución, pues también tenemos que tomar decisiones y decidir qué proyectos son pues los que realmente necesita la ciudadanía y trabajar para impulsar y llegar a un fin. En este caso nosotros, como digo, pues proyectos como el Auditorio Municipal, un proyecto que lleva años, donde hacía muchísimo tiempo donde se llevaba a cabo la redacción del proyecto del mismo, donde pues en la época de crisis, en aquella época 2009, 2010, 2011, donde realmente
no había dinero
para nada, pues teníamos, me acuerdo yo, ese proyecto redactado, pero lo que estábamos era buscando vías de financiación. Pues 2015, estando yo de concejala, pues bueno, gracias al FEDECAN, pues
se consiguió
la financiación y empezamos pues a trabajar con todas las solicitudes de los informes sectoriales para poder poner en marcha el proyecto. Y bueno, lo que tenía que haber hecho pues el anterior equipo de gobierno era pues ejecutar. Decidieron pues modificar el proyecto. Bueno, cada uno también pues llega y puede decidir, pero claro, el modificar un proyecto después con el tiempo que había transcurrido en el mismo, donde pues bueno, se han encarecido los precios con los materiales, con la subida de los mismos, pues al final pues cuando se sacó a licitar, claro, al sacarse a licitar con el mismo precio que estaba desde el año 2015,
la mitad
pues
de la
ya había quedado desierto. Entonces así con muchos proyectos en los que tú ves que no ha habido un impulso en estos 4 años y que no ha habido gestión para impulsar al municipio de Los Silos. Yo soy consciente de que, bueno, es un municipio complicado, es un municipio en lo que, bueno, es pequeñito, es un municipio en los que los recursos tanto humanos como económicos pues son pequeños, ¿no? Carecemos de los mismos, pero bueno, si es verdad que te puedo decir que en estos 6 meses, en este poco tiempo, pues hemos dado un impulso, estamos dando pues esos inicios para poder desarrollar y poder transformar y poder ir empezando pues a hacer lo que el municipio de Los Silos era, ¿no? Un municipio que, como acabas de decir, desde la época de antaño pues éramos pioneros en lo cultural, en las infraestructuras, y empezar a recuperar y a centralizar o a visibilizar que el municipio de Los Silos pues recupera esa fuerza y hacer pues que toda la población de la isla de Tenerife pues nos visite y que podamos ofrecer las maravillas que tiene nuestro pueblo.
Entre ellas la Costa de Los Silos, que es una de las grandes.
Sí.
¿Qué pasa con la piscina? ¿Va a haber solución?
Pues la piscina es complicada, es verdad que la piscina Pues bueno, ha sido...
Es emblemática, a mí, ¿qué quiere que te diga? Me encanta.
A ver, es una piscina...
Y una pena que no se pueda usar.
Es una piscina que, como dices, es emblemática, una piscina donde ha ido más allá, ¿no?, de ofrecer esa parte turística. Es una piscina municipal donde, pues, ha llevado a la parte... Pues ha tenido esa parte deportiva, social, incluso, pues, de que muchas personas, no solamente los silenses y las silenses, sino también, pues, muchísimas personas pues han podido pues aprender incluso a nadar en esas instalaciones, gente de fuera. Y sí es verdad que bueno,
por tiene un marco legal parecido al lago, ¿no? Una concesión administrativa de costa que hay que renovar.
Exacto,
lo que te y hay que pagar un canon. Y...
Lo que te voy a comentar, claro, la piscina pues al
parecido
final
al lago Martiani, muy parecido.
Sí, está la piscina pues es de costa y tenía una concesión administrativa en aquellas épocas, en las concesiones administrativas que eran de 99 años, después pues la ley pues la modificó a unos 50 años y bueno, sí, es verdad que pues
es complicadísimo.
Se perdió la concesión de la misma y bueno, ahí sí es verdad que el anterior equipo de gobierno pues presentó alegaciones de la pérdida, porque una vez que se perdió la concesión, pues al fin y al cabo también por parte de la administración estaban haciendo obras de mejora, por tanto es incongruente en el que digas pues no quiero seguir con la concesión de la administración de una infraestructura municipal, pero estoy invirtiendo para hacer obras. Entonces esas alegaciones han ido por ahí, se ha hecho un requerimiento previo a la desestimación de la concesión, pero nada más. Yo ahora mismo cuando pues entré a la administración, pues sí es verdad que es uno de los objetivos que los vecinos y vecinas han solicitado, es uno de los criterios en los que yo también por parte de al presentarme decía que vamos a trabajar duro para poder volver otra vez a recuperar una de las infraestructuras emblemáticas de nuestro municipio, y eso lo estamos haciendo ya. Pues bueno, hemos contratado pues a un asesoramiento jurídico especialista en costa que está llevando también este tipo de asesoramiento en otros municipios como el de Candelaria, que también uh-huh. tiene la misma situación, donde
problema.
También ha habido una pérdida de la concesión administrativa de la piscina, y ahora mismo pues bueno, tener que ir a presentar el recurso al contencioso, solicitar a ver si se pueden solicitar medidas cautelares para mientras que haya una sentencia firme poder recuperar en ese periodo esas instalaciones. Estamos trabajando, pero bueno, si digo en antena y a todos los vecinos y vecinas que preguntan, que no es una situación que sea de hoy para mañana, porque al final pues vamos a judicializar esta situación, ¿no?
Eso es una mala noticia siempre.
Y claro, tú sabes que cuando se judicializa...
¿Vendrá bien que Costa se dependa del gobierno autónomo?
Bueno, ahora mismo desde lo primero que hice fue sentarme y reunirme con el gobierno de Canarias, con la comunidad autónoma, con la Dirección General de Costa, para ver si el expediente pues se había pues transferido pues a el expediente de la piscina se había transferido aquí a Canarias, y claro, todavía pues están haciendo esas transferencias de manera pues paulatina, no
están
de
al 100% transferidas.
Y entonces, claro,
eso complica aún más,
exacto,
la situación.
El expediente, por ejemplo, de la piscina de los Silos todavía está en Costa en Madrid, no ha sido transferido, y bueno, nos queda dos vías, como siempre digo. Por un lado, pelear para poder volver a recuperar la piscina como está, o a empezar a trabajar ya en una nueva solicitud de una nueva solicitar una nueva solicitud de concesión administrativa, hacer un nuevo proyecto donde pues el proyecto tenga una modificación sustancial del mismo, pero tanto una vía como la otra pues requiere de tiempo. Entonces estamos trabajando en las dos vías al mismo tiempo, porque si
trabajo
sale
duro,
uno,
¿eh?
Sale otra.
Es un trabajo duro.
Muy, muy duro. Es un trabajo en el que sí es verdad, pues en las asambleas vecinales que estamos desarrollando por parte del equipo de gobierno, que sí fue un compromiso electoral y ya hemos llevado pues a cabo pues dichas asambleas en los diferentes barrios. Sí quiero ir pues dando a conocer a los vecinos y vecinas en qué momento estamos. Pues ahora mismo, como digo, lo estamos pues ya pues contratado a una abogada que nos está llevando el caso, presentar pues ya desde que tengamos pues todos presentar ese recurso al contencioso, solicitar medidas cautelares y al mismo tiempo pues ir trabajando también en ese nuevo proyecto para hacer una nueva solicitud de concesión administrativa de una nueva piscina.
¿Es posible compatibilizar la actividad primaria del sector primario de la agricultura en los silos, que es evidente una parte importantísima del Producto Interior Bruto del municipio, con el futuro turístico que se avecina? Porque hay cantidad de casas rurales para uso doméstico, pues yo he estado en algunas preciosas, incorporadas a las plataneras, es decir, un sitio idílico para pasar una desconexión. Pequeñas casas rurales, alquiler vacacional. ¿Es compatible o el ayuntamiento tiene como objetivo encajar esos dos modelos económicos, el sí, turístico y el agrícola?
Yo, exacto. Es como, en este caso, un municipio de Los Silos, es como tiene que encajar el modelo turístico con nuestro principal motor económico, que es la agricultura. Nosotros, pues, lo que podemos ofrecer, ¿no? Nosotros tenemos un hotel solo con 90 y pico, 95 camas alojativas, pero necesitamos también ofrecer ese modelo turístico sostenible, de desarrollo rural, de que el turista cuando venga pues tenga esas nuevas experiencias, ¿no? Y sobre todo pues el turismo que nos viene pues al municipio de Los Silos, ese tipo de turismo, ¿no? Un turismo sostenible que solicita, que demanda pues todos los senderos, que demanda nuevas experiencias. Lo hemos visto incluso con el Festival Internacional del Cuento, donde hemos unido pues también esa oralidad en las plataneras. Muchos de los cuentos pues eran pues dentro de las plataneras que tenemos, y fueron los primeros que se vendieron las entradas, porque la gente pues quiere o demanda ese tipo de experiencia. Y en este caso sí estamos trabajando en poder ofrecer, ¿no?, ese tipo de turismo rural, pero también pues es verdad que trabajando para poder tener viviendas para alquiler social. Yo creo que esto es un reto para cualquier alcalde o alcaldesa que estamos al frente, ¿no? Ahora mismo estamos viendo cómo los alquileres, la adquisición de cualquier vivienda para una familia está por las nubes, muy caro, y en el municipio de Los Silos pues todavía no hay viviendas que ofrecer para poder pues también fijar población. Y una de las cosas en las que necesitamos es fijar población, es decir, el poder que también pues tengamos gente que vivamos. Y en ese sentido pues también estamos trabajando ahora mismo, pues teníamos unas viviendas municipales que las estamos rehabilitando para ponerlas, unas 5 viviendas para ponerlas a alquiler social, al igual que adquirir pues viviendas que existan también en el municipio para lo mismo. Tenemos que trabajar combinando una cosa con la otra.
La Isla Baja a veces se considera una isla dentro de la isla, ¿no? Pero ahora con el más que previsible cierre del anillo insular a través de ICO, con la apertura del túnel de Erjo, se va a hacer aún un poquito más isla, ¿no? Ese inconveniente que suena inconveniente, ¿no se puede transformar en una ventaja y generar realmente un potencial que está todavía por explotar en esa parte de la más virgen de la isla de Tenerife?
Sí, es, para mí es una oportunidad, es una ventaja, porque vamos a unir más la Isla Baja con toda la isla, ¿no? Uh-huh. con la zona sur, con la zona metropolitana. Incluso si vemos, ¿no? Ya costaría mucho menos poder ir a trabajar pues a la zona metropolitana, a la zona sur, y poder vivir y fijar, como dije, vivienda, residencia en esta zona. Lo que sí es verdad que hay que mejorar también pues todo lo que son los accesos, las uniones, las conexiones, las carreteras que unen también ese anillo, no solamente el anillo, sino pues la TF-424, que tenemos que mejorarla para poder pues dar una carretera, que sea una carretera de seguridad, que sea segura para nuestros vecinos y vecinas, y que se pueda hacer esa conexión con seguridad. Incluso la carretera de Tierra del Trigo, esa famosa
maravillosa carretera de Tierra del Trigo.
Que en su momento hizo
un poquito de miedo, pero
don Gaspar Sierra. pero claro, hay que hacerla también segura, como dices, porque ves cómo cada vez pues más pues a través de los GPS o los turistas pues acceden a ella uniendo la zona sur con la Isla Baja, pero sí hay que trabajar por parte de la administración insular en cooperación con las administraciones locales para que esas conexiones también pues lleven a cabo esas condiciones de seguridad.
La alcaldesa en la última etapa, en el último mandato, fue consejera del Cabildo en el equipo de Pedro Martín. Ha vuelto a la política municipal porque de ahí vino. El Cabildo no deja de ser una administración local y está cerca de los ciudadanos, pero no cabe duda que ser alcaldesa de un pueblo como Los Hilos te ocupa 24/7, ¿no?
Sí, ser alcaldesa de mi pueblo, del pueblo en que nací, en el que he vivido toda mi vida, el de poder pues trabajar para mejorar pues la calidad de vida de mis vecinos y mis vecinas, de transformar el municipio, pues eso yo creo que es el mayor privilegio que puede tener cualquier vecino o vecina. Entonces, lo tengo y bueno, espero no defraudar toda esa experiencia que, como acabas de decir, que tuve durante esos 4 años también en la administración insular, me ha servido también para poder pues ponerla a disposición de la alcaldía y con el equipo, un equipo de gobierno con ganas, de verdad, que con gente que tiene ganas también de sacar hacia adelante el municipio. Pues bueno, ahí estamos trabajando duro. Como digo yo, hacía 4 años que no se había aprobado un presupuesto. El presupuesto está prorrogado del 2019 y ya nosotros a fecha de hoy ya tenemos terminado, finalizado el presupuesto. Es verdad que tenemos que enviarlo pues al COMES porque estamos en un plan de ajuste, como te decía, es un municipio chiquitito y con un plan de ajuste, entonces hay que fiscalizarlo, pero si el informe es favorable, pronto
operativo en enero.
O pronto aprobamos un presupuesto real, un presupuesto que real de los que podemos trabajar y en el que podemos diseñar. Yo creo que en ese sentido, como bueno, hemos sacado licitar en estos 6 meses pues muchísimos proyectos. Ayer mismo pues ya firmé el acta de replanteo para mejorar el depósito de agua de San Bernardo, viviendas, como dije, de rehabilitación, pues un montón de proyectos en los que estamos trabajando y que estamos haciéndolo con los procedimientos administrativos que son, ¿no?
Que son tediosos, pero
que la ley te dice. Entonces, en ese sentido, pues estamos trabajando duro, pero con unos objetivos claros.
Alcaldesa, ¿qué objetivo se marca para el año 2024 dentro del conjunto de los 4 años que tiene por delante, 3 años y medio?
En 2024, a ver, sacar a licitar ya el auditorio municipal Alfonso García Ramos para empezar ya con las obras y poder terminarlo en este mandato. Poder adquirir también los terrenos para iniciar el nuevo centro de salud, que también era
una reclamación histórica.
Ya también estamos en ello para poder ya adquirirlos y empezar a iniciar ese nuevo centro de salud. Mejorar también, mejorar todo lo que es el abastecimiento de agua. Tenemos un problema importante en el tema de fugas, porque bueno, el abastecimiento pues ya está obsoleto y se necesita hacer esas modificaciones.
Eso hablamos un día monotemáticamente, sí, del agua en la Isla Baja, porque eso merece 20 minutos de conversación.
Exacto, ahí
no solamente Los Hilos, sino la Isla Baja. Tanto el agua de suministro como el reciclado del agua residual.
Y proyectos, te digo.
Ya veo que tiene largo los fías.
Y bueno, iniciar el proyecto de Playa Guadulce es un proyecto precioso. Que estoy, ya lo he iniciado, estaba ahí, pues se había quedado también esos 4 años ahí prácticamente parado y lo he rescatado. Ya estoy pues con un estudio arqueológico para ver si dentro de una zona pues hay algún tipo de yacimiento, pero para empezar ya a trabajar y poder pues llevar a cabo las expropiaciones necesarias para poder iniciar un proyecto que necesita, que es demandado y que ha sido estratégico. Bueno, ha sido un proyecto que ha sido proyecto estratégico a nivel insular desde el año 2015 y que es una demanda que tiene la administración insular con este municipio.
Pues alcaldesa, ha dejado claro usted en la mañana de hoy que Los Hilos es un municipio que tiene futuro,
mucho,
que tiene muchos proyectos abiertos y que la audiencia de Gente Radio quiere estar al tanto de todo lo que vaya aconteciendo en Los Hilos, con lo cual, después de 6 meses que usted venga aquí, no se va a volver a repetir. Trimestralmente la vamos a invitar para que nos vaya poniendo al día de cómo van avanzando esos distintos proyectos que son muy importantes para el municipio y también para la comarca. Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación.
Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo ya.
Feliz Año Nuevo.
Bueno, pues concluimos la entrevista con la alcaldesa de Los Hilos, doña... Iba a decir otro nombre, pero no. Carmen Luz Basso. Lorenzo. Compartimos la primera pausa musical. Vico nos ofrece Noche Entera. No Noche Ochentera, pero también lo es. Noche Ochentera.
Y me pongo pibón. Por si esta noche pasa algo entre tú y yo. Gotas de Dolce pa' que huela mejor. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime dónde está. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta, en mi casa a la una. Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que tela, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera era, como una noche ochentera era, la noche entera era, como una noche ochentera era, lo haremos como en Las Vegas. Lo que pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar. Que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar. Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que tela, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera era, como una noche ochentera era, la noche entera era, como una noche ochentera era. Quita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que tela.
Gente Radio en Navidad.
Bueno, pues se lo decía Carmen Luz Basso, de mujer difícil de convencer para que venga al Puerto La Cruz, a mujer difícil de convencer para que vuelva al Puerto La Cruz, pues ya había venido a echar casa. Ana Brahma González Moro, que me ha aprendido tu segundo apellido. Buenos días.
Buenos días, y no es cierto lo que usted dice.
¿No?
No, lo que pasa es que llevo 15 años de lunes a jueves en Madrid y de diputada en el Congreso. He estado 15 años y solo tenía los viernes, sábado y domingo para ocuparme de las cosas de la familia, de la limpieza, de hacer la compra, de miles de cosas, y solo tenía los viernes. Pero yo al Puerto de la Cruz, pero entraba con usted por teléfono cada vez que usted me llamaba.
Cierto es.
Y segunda cosa, a mí al Puerto de la Cruz pues me gusta venir porque primero toda mi familia, a través de mi padre paterna, todos los Tolosa y los Arroyo eran del puerto y de la Orotava. Bueno, acabo de venir con ese TI de maravilloso, que hoy el día está precioso.
Tiene un poquito de nieve.
Y sí, pero estaba tan limpio el aire, y he pasado por uno de los grandes dolores que tengo yo, que, pero bueno, que ya está en marcha, que hablé con el alcalde del puerto, que es un encanto, que es la antigua casa de mi familia en San Antonio, que bueno, pues que el ayuntamiento y el cabildo lleva muchos años de terminar esa rehabilitación para convertirla en un centro cultural, una casa maravillosa.
Era ¿no será la Casa Tolosa?
Sí, era de mi bisabuelo.
Aquí se habla mucho de la Casa
con
Tolosa.
Con la ermita que tenía tan bonita, y es un gran dolor que haya estado tan tantos años cayéndose, ¿no? Que además tenía una cocina del siglo XVIII, XIX, maravillosa. Pero bueno, he visto que están ya los andamios y que está avanzando.
Va camino. Sí. Lento, como las cosas en el puerto, que van lentas. Sí, pero unas duran 30 años.
San Antonio.
Pero bueno, a Ana ahora más le ha cambiado. En 2023 le ha cambiado la vida, porque como bien dice, ha pasado de 15 años en el Congreso de los Diputados a una nueva etapa política, porque no la que le pica el bichito de la política es difícil sacarle lo de la sangre, pero se ha venido aquí a la comunidad autónoma y además con un cargo importantísimo, que es la vicepresidenta del Parlamento de Canarias, pero además con otro más aún, que es la presidenta de la Comisión de Discapacidad, ¿no?
Sí, es lo único. También por temas familiares necesitaba una etapa estar. Creo que primero que tenemos que dejar paso, que la gente no se puede perpetuar en los cargos, ¿no?
Yo tuve y la sustituta, menuda sustituta que te has buscado, ¿eh? Porque bueno, lo lleva
lo
bien,
va
¿eh?
A hacer, lo está haciendo genial Cristina Valido. Yo aposté mucho porque Cristina Valido fuera la candidata al Congreso. Yo después de 15 años quería volver, creía que había que hacer un cambio y Fernando Clavijo también quería que me viniera y se unió todo eso y unas circunstancias familiares que mi familia me necesita aquí. Y estoy de vicepresidenta del Parlamento, vuelvo a la política regional donde empecé y estoy feliz. Y lo único que le pedí, no me apetecía meterme en la guerra política semanal en el Parlamento tampoco, pero yo tengo un compromiso con el mundo de la discapacidad, tengo una sobrinita de 18 años que tiene una discapacidad importante. Y cuando fui alcaldesa de La Laguna, casi todas las asociaciones que tienen que ver con la discapacidad, APANATE, los hermanos de la Cruz Blanca, los Belemita, tanta gente, AFATE, estaban en La Laguna. Y creo que las cosas no están funcionando como tenían que funcionar, que hay muchas cosas que hacer, cosas pequeñitas que le cambian la vida a la gente, que la burocracia y las leyes no terminan en resolver, que después te dirá alguno. Y me hacía ilusión ser presidenta de la Comisión de Discapacidad, pero no para ser presidenta de la Comisión de Discapacidad, sino para cambiar el mundo de la discapacidad en Canarias. Porque además es horizontal, no es una consejería, son muchas. Y he conseguido una cosa, que sea la única comisión que está despolitizada, donde comparecen no a instancias de un grupo, sino a instancias por unanimidad de todos los grupos, donde vamos a salir del Parlamento y vamos a visitar en cada isla centros especiales de empleo, vamos a traer gente de todos los colectivos que trabajan por la discapacidad para ver las problemáticas y estoy muy satisfecha. El primer acuerdo, y además por unanimidad, ha sido el tema de crear el carné de discapacidad para que la gente con dignidad en determinados momentos no tenga que estar sacando un papel con que diga que discapacidad para muchísimas cosas. Desde a poder tener el que te acredite que puedas aparcar en las plazas de minusválidos. Te cuento un caso para que veas cómo son las cosas pequeñas. Un amigo mío
diabetes.
Diabetes, le cortaron las piernas y de pronto todo ha sido muy rápido y la mujer pues tiene que llevarlo en coche a hacerle las curas y a la rehabilitación sin las dos piernas y entonces fue a pedir el carné para el coche para poder aparcar en las plazas y resulta que tal como está la normativa en Canarias, hasta que no tenga el grado de discapacidad, aunque tú veas una persona que tiene cortadas las piernas, pues no te lo pueden dar.
Eso
es absurdo.
Tarda mucho un grado de discapacidad.
Sí, pero es que ella no necesita el grado de discapacidad, necesita que un funcionario vea que su marido no tiene piernas, que está vendado y que hay que hacerle las curas y que no puede aparcar en ningún aparcamiento, ni ir al fisio, ni ir a hacer la compra, ni poder ir a ningún lado, ¿no? Y como eso, pues hay muchísimas cosas. Los niños pequeñitos que de pronto son detectados con 2-3 años que tienen un problema y que le tardan, y entonces el problema en los colegios, el tema sanitario, los niños con autismo o con TDAH en urgencias, te lo digo porque nosotros lo hemos vivido en la familia y de pronto te das cuenta que todo se tiene que adaptar, cómo está el hermano Pedro, que hemos conseguido también que haya una actuación urgente porque los niños del hermano Pedro, que hay niños de toda la isla en esa residencia, pues no podían acceder a las zonas de las canchas porque no había rampas o que el comedor no tenía salidas de emergencia. Entonces, los centros especiales de empleo y el tema más importante, que los niños a partir de los 21 años, pues ya no los sueltan a la calle, a los padres, entonces no, el sistema educativo termina y normalmente las madres, pues tienen que dejar su trabajo, lo que sea, para ocuparse de un niño con discapacidad que no hay qué hacer con él. Entonces ya tenemos un compromiso de Fernando Clavijo, del consejero, de inmediatamente ampliar hasta los 25 años y después tener el tipo de centros de actividad, de oficios o de educativos que puedan tener una oportunidad.
El gobierno de Canarias ha puesto el foco en este tema y ha generado una nueva dirección general dentro de la Consejería de Asuntos Sociales, pero como bien dice Ana, la discapacidad es un tema transversal, no se puede manejar.
Y que no es, la dependencia es una cosa y la discapacidad es otra. Totalmente distinto.
Hay dos direcciones generales.
Claro, porque hay gente...
Novedad en este gobierno.
Una cosa es ser sordomudo, una cosa es ser ciego y sordo. Una cosa es tener parálisis cerebral, otra es tener síndrome de Down. Una cosa es el sistema educativo, otra el sistema sanitario. Otro, las personas que necesitan la declaración de dependencia para poder presentarse a una oposición y poder tener acceso a esas plazas que hay. Entonces, hay muchas cosas en la atención temprana y el empleo. Los centros especiales de empleo, la obligación de las empresas en Canarias de tener una cuota para la inserción laboral de personas con discapacidad. Yo recuerdo hace pues 20 años, cuando estaba de alcaldesa de La Laguna, que los planes de empleo, esos que hacen los ayuntamientos todos los años, pues me tuve que pelear con el servicio de empleo porque todos los años pues metía dentro directamente, hablaba con el Colegio Acamán, hablaba con Trisómicos 21 y entraba en planes de empleo. Chicos, a los planes de empleo, desde trabajar en la alcaldía o en el ayuntamiento repartiendo la correspondencia, a limpiar barrancos, a pintar centros, a hacer lo que hacen la gente de pleno. Y eran los chicos más felices del mundo. Yo siempre decía que cuando empezaba el plan de empleo te mandaban 100 personas, 5 trabajaban un día y después se van de baja. Y los chicos eran felices hasta el último momento y pudimos integrar a gente con determinadas discapacidades en la empresa después de jardines, en la empresa de mantenimiento de vías. Y después yo presionaba muchísimo a las empresas del municipio, porque tenía Alcampo, IKEA, Decathlon, y entonces los reponedores de todos los supermercados obligaba a que siempre pusieran personas con discapacidad, ¿no?
Ese es el objetivo prioritario de la gestión desde lo público, de las administraciones públicas, de la discapacidad, de incorporarlo, de integrarlos en una sociedad realmente, claro, no tolerante, sino que acepte y valore lo que aportan esas personas, que no es poco.
Porque es que hay muchísimas personas que tienen, hay un problema de empleo muy importante de gente en muchísimas cosas que se puede trabajar, que se puede hacer físicamente o intelectualmente, ¿no? Y después también el dar apoyo a las familias en determinado momento, porque al final lo que no puede ser es que una madre o un padre, y fundamentalmente las madres, tengan que dejar un trabajo porque no puedan seguir trabajando, pues se tienen que hacer cargo de unos hijos con discapacidad porque la administración dice: yo ya cumplí, me voy para otro lado, ¿no? Entonces, esa diferencia que ha hecho Fernando Clavijo en el gobierno de separar dependencia y discapacidad es importante. Necesitamos una sociedad inclusiva. Y esa es mi ilusión y es a lo que me voy a dedicar estos 4 años, aparte de ser vicepresidenta del Parlamento, ¿no? Donde vuelvo.
Eso es secundario.
Casa.
Lo importante
sí,
es
y
la
después,
comisión.
Sobre todo, que estoy muy feliz porque un montón de gente, tú sabes cómo es la gente, ¿no? Yo era muy conocida y muy querida en Canarias y la gente
eres,
decía.
No eras.
Bueno, pero que decía: ay, Aniorama se va de Madrid, no te tenías que haber ido porque tú eras fundamental, porque eras la única que defendía Canarias. Y estoy tan feliz del trabajo que está haciendo Cristina Valido. Cristina Valido es una mujer fuerte, con una gran experiencia, con empatía con la gente, fue consejera de servicios sociales, muy trabajadora, y estoy tan orgullosa del trabajo que está haciendo. Yo le pido a la gente que se meta en redes sociales para que vea su intervención sobre los temas de salud mental, sobre el tema de inmigración. Hizo un discurso de 7 minutos, Diego.
Aquí lo pusimos entero, te lo estaba comentando. Lo pusimos entero porque me pareció brillante y valiente.
Sí, sí, y sobre todo está ahí con un orgullo, bueno, los periodistas parlamentarios, que acababa de llegar, que es desconocida, pues la han nominado a los premios parlamentarios como diputada de revelación, pero sobre todo es una mujer seria, responsable, sincera y trabajadora, y eso es lo que se necesita para representar a Canarias.
A mí me encanta una cosa, cada vez que le escribo me responde.
Sí, eso yo también era así. ¿Sabes? Te cotilleo una cosa. Uno de los premios que entregan los periodistas parlamentarios todos los años era el de Mejor Relaciones con la Prensa. Y a mí me lo dieron, que era el premio al diputado, senador de mejor. Y cuando me lo dieron, dice, Ana Orama, se lo damos. Porque siempre contesta. Hasta cuando no quiere hablar, te llama y te dice, mira, no quiero hablar, ¿no? Y yo les decía que a lo mejor era porque no tenía jefe de prensa, ¿sabes? Y Cristina es como yo, ¿no? Siempre contesta a los... Hay tres personas que siempre te contestan, que Fernando Clavijo, Cristina Valido y yo. Y yo siempre decía, cuando era alcaldesa y a Fernando Clavijo le pasaba lo mismo, digo, no puede ser que yo esté recibiendo gente y atendiendo llamadas porque los concejales no atienden el teléfono, no reciben a gente. Y ahora Fernando Clavijo y yo, yo ahora los viernes en el Parlamento me dedico a recibir gente que no recibe.
En el Parlamento de Canarias.
Sí, en el Parlamento de Canarias. Y Fernando Clavijo los sábados a gente que no las atienden, directores generales, alcaldes, concejales, gente que no sabe ya dónde ir, ¿no? Y dice, porque Manuel Hermoso siempre me decía a mí una cosa, y Adán Martín, me decía, cuando llegué a alcaldesa, ¿no? Decía, quizás no puedas resolver los temas de la gente, pero que no se vaya nadie sin que le escuche.
Importantísimo.
Es importantísimo, y las cosas pequeñitas, las que pueden cambiar la vida de la gente, ¿no? El otro día... No te voy a dar muchos datos, ¿no? Porque no puedo darlo porque es confidencial, pero me emocionó Cande, la nueva consejera de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma, que con todos los problemas que tiene de dependencia, de servicios sociales, de los menores inmigrantes, la llamé para un tema humano de dos hermanitas que, no voy a decir del sitio que es, que me había llamado una persona, amiga mía de la península, porque tenía relación con la abuela, que llevaban 3 años sin verse, que su padre fue maltratador, que lo metieron en la cárcel, ellas se quedaron con su madre tuvo cáncer y la madre murió. Y ellas eran de la península, no digo el sitio, y las trajeron a Canarias. Y una se quedó con una abuela materna y la chiquitaja con tíos paternos. Y por una serie de relaciones familiares no se habían visto en 4 años. Y había la posibilidad ahora, la hermana había cumplido 18 años y su abuela materna, estaban desesperadas por ver a su hermanita, ¿no? Con una vida muy dura esas dos niñas. Y entonces era muy complicado porque los papeles lo tenía una comunidad autónoma de la península, había temas judiciales por medio y tal. Hizo la gestión en mitad de todo ese follón que tiene Cande, y de pronto las dos hermanas que habían llevado esa vida tan horrible se reunieron en un punto de encuentro familiar después de 4 años. Y gracias a Cande, la consejera, porque en Navidades no es lo mismo decir que eso tiene un expediente y tardar un año a resolverlo legalmente, pero con un interés personal de Sandra, que es la directora general del menor, que es del Puerto de la Cruz, y de Cande, la consejera, y que el día anterior a Navidad, pues dos hermanas... Entonces, uno tiene que ocuparse de la dependencia, de la discapacidad, de los presupuestos, de los menores inmigrantes, pero a veces estos pequeños le cambian la vida a la gente, y yo creo que eso no lo podemos perder la gente de Coalición Canaria. Fernando Clavijo lo tiene, Cande lo tiene, Sandra lo ha tenido, ¿no? Y el otro día me emocioné mucho cuando me mandó una persona la foto de las dos hermanas viéndose después de 3 años, ¿no?
Eso no se paga con Mastercard ni con Visa.
¿Verdad,
eso?
Diego? Entonces, lo cuento porque ese es el factor humano.
Y esa es la clave de la política cercana, el hecho de atender el bienestar de la comunidad sin olvidar de las minorías y las cosas personales, los detalles.
La cosa pequeñita que cambia la vida de una persona, ¿no? Y eso, a mí cuando me dicen, de tu época de alcaldesa, pues, ¿qué era importante? Pasados 20 años, 15 años de haber dejado el Ayuntamiento de La Laguna, me acuerdo de cosas de personas, cosas emocionantes, cosas pequeñas. Y, y no me acuerdo de inaugurar una gran obra o no sé qué, o la de Patrimonio de la Humanidad. No, me acuerdo de los temas. Por ejemplo, me acuerdo de una mujer. Y si quieres te lo cuento.
Pues, claro, yo estoy aquí escuchando atentamente.
Pues los oyentes, de la época de alcaldesa, de lo más duro que viví, y que todavía me emociona y de vez en cuando me acuerdo de ella, es de una señora. Yo estaba de la alcaldía y de pronto me dice la secretaria, hay una señora afuera que te quiere ver. Era una señora de las, podríamos decir, lo que decíamos de las familias conocidas de La Laguna. Aquella mujer me entra en el despacho y me dice, Ani, quiero que me escondas y que me saques de mi casa ahora mismo. Vengo con lo opuesto. Digo, ¿pero qué pasa? Dice, mi hijo lleva 3 años enganchado a la heroína. Inicialmente usaba el dinero y tenía un trabajo. Después me empezó a pedir dinero. Después salía yo a comprar la droga. Después de eso vendí el apartamento que tenía en Bajamar para pagar la adicción de mi hijo. Después ya no nos quedaba nada, sino la casa que tengo. Mi hijo vendió la televisión. Me robó las joyas y las vendió. Ayer se llevó la cocina y la nevera, antes de ayer. Y ayer, como no quedaba nada, me puso un cuchillo en el cuello. Y vengo, te voy a decir lo más duro, dice, vengo, no porque no quiero que mi hijo me mate, sino porque mi hijo no se quede con la pena de haber matado a su madre. Y vengo para que me escondas en algún lado y que él no sepa dónde estoy. Porque no quiero que se quede con la pena de haber matado a tu madre. Me acuerdo que llamé a una persona, que es don Julián de Armas, que tenía un centro en Ico y otro en el Sausal de Madre del Redentor. La metí en el coche de la alcaldía con la ropa puesta y salimos y se fue a Madre del Redentor, en Ico. Y murió allí. Nunca volvió a ver a su hijo. Nadie de la familia sabía dónde estaba, porque no tenían, tenía hermanos y tal, y lo único, los llamé yo para decir que estaba tranquila, pero que prefería que no supiera nadie dónde estaba ni nadie la fuera a ver. Y entonces, eso es el amor infinito de una madre. No le importaba que su hijo la matara, sino que su hijo no se queda con la pena de haber matado a su madre. Entonces, después de pasado el tiempo, ves cosas como, ¿te acuerdas de cosas como esas? ¿Tú me entiendes, Diego?
Perfectamente. Entonces, porque al final eso,
la vida pequeñas, son cosas.
Las pequeñas cosas son las que te hacen.
Sí, sí.
Lo hacía Serrat, ¿no?
Son y esa, cosas. Y por ejemplo, Cristina Valido es de esa sangre.
Pues ahora, limpiando las lágrimas casi, que nos ha hecho sacar...
¡Qué fuerte!
Es fuerte, es fuerte. Es fuerte. Y además, yo creo que todos los que tenemos una edad tenemos alguna experiencia en la que podemos sentirnos identificados. Algún familiar, algún primo, algún amigo que ha tenido cerca la droga. Sabemos lo dura que es la vida de un drogadicto.
Esa madre iba a comprar la heroína.
Lo duro que es ser familiar de un drogadicto. Pero bueno, esta es la vida, ¿no? Y sí. En épocas navideñas pues tampoco está mal, que recordemos que la vida es dura. No es, a veces no es justa tampoco. Pero bueno, no voy a ser justo contigo, no te voy a dejar que te salgas por la tangente.
No, yo te hablo de cualquier cosa.
No vamos a hablar de cosas que ya están pasadas, pero vamos a hablar del futuro.
Sí.
Y yo creo que para esta comunidad autónoma, para Canarias, esta tierra que queremos tanto los que vivimos en ella. Yo no nací aquí, soy canario por elección. Y además digo bien, por elección.
Sí, como mi madre.
Y no me va a sacar de aquí ni
mi
Dios
madre
con agua
caliente.
Mi madre
lleva 75 ¿no? años en Canarias.
Yo ya llevo 33. Más de la mitad de... No, 33, ¿qué más? Llevo más de la mitad de mi vida. Sí. Bueno, pues a lo que voy. Cada día es más importante que un partido político explique a los votantes qué es cada elección que hace. Y parece que Coalición Canaria no ha tenido claro cómo explicarle a sus votantes que es cada día más importante la representación de Canarias en los poderes del Estado. Que hay cosas que se arreglan en los municipios, hay cosas que se arreglan en la comunidad autónoma, pero hay cosas que inexorablemente hay que ir a morir a Madrid. Y que dependemos muy mucho de leyes que se aprueban allí, en las que se olvidan que Canarias está a 2.000 kilómetros, que Canarias es singular, y que una y otra vez hay que estar recordándoselo. ¿Hay en el tiempo libre de Anaorama alguna intención de poder intentar darle la vuelta a la tostada y que de alguna vez Coalición Canaria explique a sus votantes la importancia de que Coalición esté, de que Canarias esté representada por Coalición en Madrid? Hay que haber una estrategia, que haber
yo
una estrategia.
Yo creo que no es un problema de que hay que respetar a los ciudadanos.
Pero es que la gente no sabe lo que nos jugamos.
Nosotros
en Madrid.
Lo claro que lo explica. Lo que pasa que hoy en día quedan pocos radios locales como la tuya, donde uno puede hablar directamente. La gente joven no lee un periódico. La gente joven no ve un telediario ni un informativo. La gente hace dos cosas. Se conecta a las plataformas, a Netflix o a uh-huh. no sé qué, no sé cuánto, y a redes sociales y a TikTok. Empezó por Facebook y Twitter, ahora es TikTok prácticamente, Instagram. Y mucha gente, primero, que hay vídeos falsos, segundo, que eres bombardeado con vídeos de 20 segundos y no se conoce la realidad. Sin embargo, yo creo que lo que ha pasado ahora con la investidura de Pedro Sánchez, donde vamos a olvidarnos de la amnistía y de todas estas cosas.
Cinco votitos canarios.
Si los canarios hubieran votado, como votan en el PNV, en el País Vasco, a Bildu y al PNV en Cataluña.
11. En una población igual que
Canarias. Esquerra a Junts, Canarias estaba mandando en España.
Como o por lo menos nos tendrían muy en cuenta, Ana. Nos tendrían muy en cuenta.
En determinado momento, mi voto era decisivo. En un gobierno del PSOE, en un gobierno del PP, fue cuando se consiguió el 75%, cuando se avanzaron en determinadas cosas. Y yo creo que si Coalición Canaria no estuviera en la política nacional, con muchos o con poco, Canarias no existiría para los gobiernos de España. Canarias sería uno más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creo que lo que pasa es que al final ese bombardeo del PSOE y el PP con sus medios en las elecciones, el decir o Sánchez o Feijóo, hace que la gente esté votando en clave nacional. Y es una comunidad autónoma que es la que tiene más justificación para votar en clave de la tierra. Creo que los alcaldes uno vota muchas veces a la persona. Creo que en el cabildo se vota a veces, se vota personas y gestión, ¿no? Pero que en la política nacional hay que votar en clave de tierra, no en clave ideológica. Y eso es una lección que tienen que aprender los canarios. ¿Cómo tenemos que hacerlo los nacionalistas para explicárselo a la gente? Creo que tenemos que adaptarnos a lo que es cómo se llega a la gente en las redes sociales. Y mi fuerza política en las redes sociales está floja. Yo sí estoy bien, por eso a mí me conocen en toda Canarias.
La segunda, no, por edad Alberto.
No.
Eso dijo Canarias 7 ayer.
Sí, pero cuando lo lees, no. Eso es solo en una de las redes.
En número de...
No. En
¿tú estás en por encima de Alberto en
sí,
number
one? Sí, he tenido vídeos e intervenciones que han tenido 8 millones de visualizaciones, 2 millones de visualizaciones... prácticamente hay alguna red que él puede tener 100 o 200, pero tengo más seguidores, lo que se dicen seguidores permanentes, y sobre todo he sido trending topic un montón de veces y tal. Pero mi fuerza política no, abandonamos lo que es el comunicar en las redes sociales. Y las redes sociales tienen una ventaja y una desventaja. Una ventaja es que la gente puede ver no lo que dicen los demás que tú dices, sino directamente tus intervenciones. Yo en el Congreso nunca los telediarios de las televisiones nacionales ni los informativos de las radios recogían ninguna intervención mía. Yo la colgaba en redes sociales y a lo mejor la veían 8 millones de españoles y 1 millón de canarios. Y sabían exactamente qué es lo que yo había dicho y lo que había defendido. Y la gente se mandaba la intervención por WhatsApp. ¿Qué es lo que pasa? Que... las redes sociales es ahora la forma de comunicarse. Y en eso se tienen que acostumbrar los alcaldes, los concejales, los cabildos, el gobierno. Y creo que la otra fórmula son las radios locales. Hoy estoy aquí. Porque Canarias no existe en los medios nacionales. Hoy no hay nada de Canarias. Bueno, sí.
Que han llegado muchos inmigrantes por la noche.
Que han llegado otra vez.
Y que han cerrado la discoteca de Santa Cruz. Siempre malas noticias. Siempre.
Sí,
el volcán, el incendio.
Sí, pero están en el volcán cuando está la emergencia.
Y después se van.
Incluidos los políticos.
Y los presupuestos.
nos quedamos nosotros defendiendo.
Pues Ana, yo creo que es un reto que tú, que
yo
ahora
estás en Canarias. Yo creo que hay un reto importante, no, pero yo ya, eso, tenemos nuevos dirigentes en el partido y en las responsabilidades en Canarias, yo la tuve muy jovencita y ahora lo que voy es apoyar a los equipos y a los compañeros, pero esa responsabilidad la tiene que asumir Fernando Clavijo, Rosa Dávila, Paco Linares, tantos y tantos compañeros.
Con tu conocimiento y tu saber.
Sí, no, yo estoy en
la. ¿Qué creo que es importante que
el Consejo Político, y se los digo, ¿no?
Que el ciudadano canario sepa lo que se juega Canarias en Madrid. Que hay leyes que nos afectan y que no se pueden modificar si no es en Madrid.
Pero no solo eso, Diego. ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha hecho Fernando Clavijo en estos 5 meses? Pues es importante que la gente sepa qué ha dicho Fernando Clavijo. ¿Qué dice Fernando Clavijo? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué ha hecho Rosa Dávila? No lo que dicen los periódicos, ustedes los periodistas, sino que vean directamente qué se está haciendo en el Cabildo de Tenerife, por el norte de Tenerife, por determinadas cosas, ¿no?
Bueno, Rosa, no te quito más tiempo porque además ahora tengo otra entrevista que me hacía muchísimo. Es que hoy es un día de reencuentro.
Sí.
Sí, sí, hacía mucho tiempo que no te veía y la siguiente invitada que ahora te la iba a presentar también hacía mucho tiempo que no la veía.
Bueno, pues yo a todo el mundo felicitarle la Navidad, desearle lo mejor para el Año Nuevo y sobre todo a la gente que tiene temas de salud importante, que yo sé lo que es, que lo hemos pasado en mi familia, decirles que cuando te dicen ¿cómo estás? Dices estamos. Aprovechar los momentos con un hermano, con un padre, con una madre, esos momentitos, los momentitos son la felicidad. Ni el dinero, ni eso, sino aprovechar en estos días, pues que todavía tienes a tu padre o a tu madre o a tu hermano o a tu hijo y agarrarle la manita y darle un besito y achuchar y dar abrazo de oso y hacer un caldito y disfrutar del momento.
Y decirle a las personas que quieres que las quieres.
Exactamente.
Que es muy importante.
Todas las veces que haya que decir.
Sin vergüenza ninguna.
Y agarrar la manita, que la puedes agarrar todavía.
Pues nada, un buen consejo, Ana. Te lo, sí. Que además hago mío y que le transmito y extiendo a todos los oyentes. Díganle que quieren a las personas, sí, que no cuesta sí, dinero.
Que no cuesta nada.
Y hace mucho bien.
Y dejarse de mandar vídeos en serie de la Navidad, que estoy hasta la coronilla. Pido a todos los que me conocen, que ya de que me mandaron 200... WhatsApp con un vídeo que muchos mandan los mismos, que no hagan eso, que manden algo personal, que manden un mensajito de voz y diga te quiero, me acuerdo de ti, y ya está personalizado.
Eso emociona mucho más. Ana Orama, ¿qué te digo? Que feliz año nuevo, que feliz bien regresada a Canarias de, fija. Sí. Y que cada vez que quiera.
Bueno, y tú, que ahora ya no tengo excusa. Antes no podía venir al puerto porque estaba
Irma, que la tenemos aquí, yo la tengo cosida, es una chica bien educada. Irma me lo va a poner más fácil.
No, ya lo sabes, que menos los días que haya pleno estoy dispuesta a venir. Además, yo soy tempranera. Yo a las 6:30 de la mañana estoy
Búho. Ay, qué bueno.
A mí no me llames a las 10:30 de la noche, pero a las 6:30 estoy como un búho. Porque como tengo todavía el horario de Madrid que estaba acostumbrada, pues me ves a las 6:30 así con los ojos como chopa.
Pues feliz año nuevo.
Feliz año nuevo, Diego,
y
a todos
repita,
los oyentes.
Que se repita esta visita.
A todos los oyentes.
Gente Radio en Navidad.
Pues hoy es un día de reencuentro, esta semana está siendo fantástica y hoy es un día excepcional. Y además estoy feliz de verdad, aunque no he podido atenderla. No he podido atenderla porque estoy aquí medido, esto parece un relaciones públicas, pero así es la radio en directo. Nos reencontramos con la sintonía y hoy tenemos aquí en el estudio a doña Laura de Francisco. Buenos días.
Buenos días, Diego.
Qué de tiempo.
Qué de tiempo.
Se te ha echado de menos, incluso te hemos añorado.
Y yo a ustedes también, pero no podíamos llegar a final de año sin pasar por aquí.
Era imposible. Además, venido con compañía.
He venido con compañía, conciliando como podemos. Y bueno, ha sido ahí no una desaparición, porque en realidad todo seguía en marcha. Lo único que, bueno, pues a veces el trabajo y estas cosas pues nos llevan a que no podamos cumplir. Y los jueves, cuando me decías de vernos, pues era imposible, ¿no? Pero bueno, hemos sacado un huequito para estar hoy aquí y ya empezar de nuevo el nuevo año a tope contigo, sin
y
faltar.
Y encima, cambiando el día al miércoles. Para que intentemos conciliar de verdad.
Eso, sí. Ahí vamos a intentar conciliar.
Nos estaba haciendo cuesta arriba. Así que lo hemos cambiado. A partir de hoy ya vamos a tener la sección de Diversita en este rinconcito de los miércoles.
Perfecto.
¿Qué tal el año?
Ya sabemos. ¿Hacemos balance?
La última etapa la eliminamos.
¿Hacemos balance? Pues no, el balance es muy bueno. A nivel profesional ha sido un año de crecimiento súper importante. Un año de muchos proyectos. Comenzamos el 2024 con nuevos proyectos, que estamos a punto de anunciar una formación súper importante para nosotras. Bueno, tenemos ya dos cerradas para marzo y para mayo. Tenemos dos formaciones muy importantes cerradas. Y terminamos el año, pues, con el apoyo de las familias. O sea, la verdad que tenemos unas familias que, bueno, que nos adoran y que nosotros adoramos. Ayer hablaba con una mamá y bueno, sus mensajes son tan bonitos, ¿no? Como que al final ha sido pues luz encontrarnos en el camino. Es verdad que hemos visto a su niña crecer y bueno, al final eso es lo importante, ¿no? Hacer balance de todo. Hemos aprendido mucho, nos hemos equivocado, hemos aprendido ¿no? De esos errores hemos sacado aprendizaje, nos hemos reído un montón, hemos llorado también otro montón, hemos compartido noticias. O sea, al final Diversitas es familia, pues cualquier noticia que afecta pues a nuestros peques, a su familia o a nuestro equipo, pues son siempre bienvenidas. Ayer me daban una noticia muy buena de alguien de mi equipo, que todavía no puedo contar porque no la sabe todo el mundo.
Pero si es buena, es buena.
Pero es muy buena. Y no va por embarazos, que ya los veo a todos ahí. No. Pero bueno, ya la contaremos.
Los embarazos son noticias buenísimas.
Sí, pero bueno, ya lo dije, a ver si todo el mundo va a pensar que tenemos alguna embarazada. De momento no. De momento. Pero bueno, bastante bien. Alegrándonos, la verdad, de los progresos. Y con ganas de empezar el 2024, con nuevos proyectos, con ilusión. Y otro año más y ya van 11. Porque celebrábamos nuestros 11 años en diciembre. O sea que ahí es nada.
Era 11 años.
11 años.
De aquellas Diversitas que se montó en el año, hace 11 años, ya no había.
2012, finales del 2012.
Al que se presenta en el 2024, ¿qué ha cambiado fundamentalmente?
Bueno, fundamentalmente lo que ha cambiado es equipo. Cuando yo abrí yo mi despachito y bueno, una chica más. Al final Diversita fue como mi vía de escape, era como mi sueño hecho realidad, pero una forma de buscarme la vida, ¿no? De decir, oye, pues quiero dedicarme a esto y voy a invertir todos mis ahorros en esto, ¿no? Yo trabajaba para el Cabildo en unos proyectos, esos proyectos se paralizaron por tema de presupuesto y dije, ¿qué hago ahora? Entonces fue el momento en el que pues mis padres me animaron, sobre todo mi padre y mi madre, ¿no? Pero mi padre especialmente, a decir, ¿y por qué no? Entonces, bueno, pues te digo, abrí con mucha ilusión.
Cosa que no has perdido, al revés.
No, por eso digo, con mucha ilusión, pero sin saber que Diversitas al final llegaría pues a donde ha llegado, ¿no? Tan lejos y que ayudaría a tanta familia. Ahora mismo para mí Diversitas es equipo, es familia. O sea, yo paso más tiempo con mis compañeras y con las familias que con la mía propia casi. Entonces, pues ahora diría que la diferencia es que ahora hay un equipo fuerte, un equipo comprometido. Y si algo no ha cambiado, es lo que tú dices, la ilusión. Creo que cada vez tenemos más ilusión, nos planteamos las cosas muchísimo más. Y creo que ese ha sido como el secreto de que 11 años después sigamos siendo pues uno de los gabinetes pues más reconocidos, podríamos decir, de Tenerife. Y si nos apuramos, de Canarias también, porque es verdad que me llegan muchas reseñas y la gente nos dice que no, que nos conocen, que hablan de nosotros, y eso es súper positivo, ¿no? Que estemos ahí, digo yo, no el más, pero sí que estemos entre los gabinetes pues más reconocidos, ¿no? Eso para mí es súper importante.
Y de la sociedad del 2012 a la del 2024, ¿qué ha cambiado? Porque ahí sí que ha habido cambios.
Ha habido muchos cambios, ha habido cambios para bien y ha habido muchos cambios para no tan bien. La verdad, creo que en el mundo de la diversidad seguimos bastante atrás. Creo que seguimos sin terminar de valorar la diversidad por lo que es, ¿no? Por lo que tiene y por lo que nos puede aportar. Se nos llena la boca al hablar de, ¿no?, de políticas, de medidas, pero luego eso no llega a nada. De hecho, lo estamos viendo ahora mismo con las becas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, como el alumnado que tiene TDAH sin discapacidad asociada o sin ningún trastorno asociado se está quedando fuera de todas estas ayudas. Alumnado que necesita intervenciones específicas y que recibe intervenciones específicas. Eso por una parte, aquellas becas también del gobierno de Canarias, pioneras, que salieron pues después de la pandemia 2021, si no me equivoco, para ayudar a este alumnado precisamente porque ya se sabía que se iba a quedar fuera y que anunciaron y que, bueno, que toda España habló de Canarias como pionera en estas ayudas. Estamos
todavía
en 2023 terminando y todavía no sabemos nada de esa convocatoria de ayuda, que sí se dijo públicamente, pero que luego nunca se materializó. Entonces seguimos muy atrás, seguimos en los gabinetes, o por lo menos mi gabinete, intenta ayudar a las familias en la medida de lo posible, pero nosotros al final pues también es nuestro trabajo, también comemos y vivimos de eso, ¿no? Llevamos desde el año 2012 sin subir ni un solo céntimo los precios, en 11 años.
¿De los servicios que prestamos?
De los servicios que prestamos, ni un céntimo. Cuando la mayor parte de los centros, o sea, han subido, y no es porque demos menos calidad, es porque yo pienso que 10 euros para una familia son 10 euros al mes. Y al año son 120 euros y hay familias que hacen verdaderos esfuerzos por poder pagar las terapias de sus hijos. Y seguimos ahí, comprometidos, mientras lo podamos sostener, ¿no? Porque todo ha subido, pero mientras lo podamos sostener y mientras yo lo pueda sostener, les aseguro que voy a intentar mantenerlo. Pero es que hay padres que me dicen, Laura, mira cómo está la zona, mira lo que me cobran aquí, míralo, y ustedes... Es nuestra forma de aportar, ¿no? Entonces, pero creo que debería de haber políticas que ayudaran a estas familias más de lo que lo hacen, ¿no? Eso por otra parte, ¿no? ¿Qué diferencias más del 2012 al 2024? Pues tenemos una pandemia de por medio que ha traído muchos problemas de salud mental, sobre todo en adolescentes, de relaciones sociales, de bueno, que nos ha hecho relacionarnos de otra manera y que está dejando su secuela, ¿no? Sobre todo en la población infantil y juvenil. Pensé que la pandemia nos iba a enseñar un poquito más sobre valores, ¿no? De valorar más las cosas, valorar la vida. Y tristemente, pues creo que nos ha vuelto más egoístas, ¿no? Me voy a incluir, aunque no me siento incluida, pero me voy a incluir. Nos ha vuelto más egoístas. Creo que tenemos que empezar a valorar. Y bueno, hoy tengo aquí a mi hijo, pero... Hablo mucho con él de valorar las cosas, los momentos, ¿no? Las experiencias, el estar con sus abuelos. Ayer, por ejemplo, me decía un niño, le digo, ay, ¿te trajo algo Papá Noel? Dice, ay, Laura, es que solo me trajo 7 regalos. Y claro, yo le dije, ¿solo 7 regalos? Le digo, mira, pues en mi casa trajo uno.
¿Ya los has abierto todos?
Claro,
todos.
Entonces le digo, pero mira, ya no es tanto la cantidad de regalos. Si no te gustaron los regalos, ¿había algún regalo especial? El esfuerzo de que Papá Noel se acuerde de cada uno de nosotros y que tengamos un regalo debajo del árbol. Vivimos en una sociedad que va tan rápido que, ¿no?, al final el consumismo, que yo creo que estamos perdiendo un montón de valores que son súper importantes y que yo me niego a perder, ¿no? Y entonces, bueno, pues en mi labor profesional y en mi labor personal como madre, intento pues hacer fuerte esos valores que considero que en 2012 pues brillaban un poquito más, fíjate.
No, que yo tengo esa sensación, lo que acabas de decir yo lo comparto casi al 100%, ¿no? Es decir, ha habido muchos acontecimientos en estos últimos 10, 11 años que en algunos casos han ido para bien, pero que no ha ido todo lo bien que deberíamos haber hecho. Y que se nos llena la boca de decir cosas y de anunciar ayudas y avances, que realmente se quedan eso, en anuncios, ¿no? Que como sociedad tenemos que tomar más conciencia de que la diversidad es importante, no aceptarla, esa palabra me fastidia, lo de aceptarla, sino integrarla, compartirla,
vivirla,
valorarla.
Vivirla.
Y bueno, pues nos queda mucho camino que andar, con lo cual en 2024 tendremos que seguir usando este espacio, este rinconcito que semanalmente o cada 15 días, porque tú quieres, si no me olvidas toda la semana, hacer tomar conciencia y ofrecerle las posibilidades que Diversita puede ayudar y puede acompañar a esas personas con algún grado de dificultad a integrarse mejor en la sociedad, ¿no?
Y estamos hablando de diversidad, ya no hablemos de cómo está el mundo, ¿no?, en el 2024. Que
está raro.
Que bueno, sí, no sé, pues a mí mi hijo me pregunta, tema guerras, tema, es que es muy complicado. Y pensar que estamos en el 2024 viviendo ese tipo de situaciones, ¿no? Creo que desde el 2020 hemos aprendido muchísimas cosas, o por lo menos un aprendizaje que yo he sacado, ¿no? Ha venido una pandemia, un volcán, o sea, nos hemos quedado sin papas, imagínense, ¿no? O sea, han pasado tantas cosas que...
Y ahora
que,
están casi 2 euros.
Los aguacates a 17.
Qué locura.
Que ciertamente, yo creo que para mí uno de los mayores aprendizajes de estos años ha sido que hay que valorar cada segundo, o sea, que no sabemos, ¿no? Ya la muerte de mi padre hace 8 años me lo había enseñado muchísimo, pero es verdad que este tiempo ha hecho que yo diga, contra, es que no podemos esperar, es que no podemos, o sea, hay que vivir cada momento, hay que, de hecho, nosotros, por ejemplo, en lo que es Navidad, Reyes, pues le decimos a los Reyes Magos de Oriente que nos regale experiencias, y llevamos unos cuantos años así, pues, conciertos, viajes, estas cosas, ¿no? Que al final es lo que se nos va a quedar, porque al final lo material, pues, va y viene. Es verdad que a todos nos gusta un detallito, pero yo me he unido al club de los disfrutones de experiencias y a mi hijo, por ejemplo, pues estoy intentando que haga lo mismo, ¿no? Que tenga esos recuerdos y que forje recuerdos bonitos con su familia, que al final es lo que se va a quedar.
Pues revisemos las cartas de los Reyes Magos, que ya Papá Noel se fue y ya lo que pedimos y lo que nos trajo, no trajo. Pero Papá Noel ya está. Los Reyes Magos, revisen las cartas y pídanle esos momentitos de felicidad, esas cosas pequeñas.
Una idea que me gustó mucho, que compartí con una peque de mi gabinete y que me pareció el año que viene la vamos a hacer sí o sí en casa a la hora de hacer la carta de los Reyes Magos, ¿no? Es poner un apartado en lo necesito, es decir, aquellas cosas que yo necesito, pues necesito un pijama, necesito una mochila nueva, necesito, ¿no? Luego hay otro apartado que sería lo quiero, cosas que quiero, ¿no? Que me gustaría. Y después tenemos un último apartado de si no me lo dejan lloro. Me encanta. Me encanta porque a veces tenemos ahí un batiburri, entonces es una forma como de con ellos también clasificar. El no me lo dejan lloro es importante.
Hay que ponérselo facilito.
Claro, pero ahí el no me lo dejan lloro es importante, ¿no? Porque es como a veces piden tantas cosas que los Reyes Magos no saben ni priorizar y es como piensas que esto le hace mucha ilusión y a lo mejor no era eso, ¿no? Entonces, este modelo de carta me gusta porque es lo necesito y ellos aprenden a detectar aquellas cosas que necesitan, cosas que quieren y el no me lo dejan lloro que sería como la ilusión máxima. Así que si quieren revisar la carta por si los Reyes Magos necesitan saber el si no me lo dejan lloro, pues está guay.
Y un consejo que le voy a dar yo a los Reyes Magos, o si no, a los pajes. Si tienen cartas de los Reyes Magos, sáquenle fotocopias antes de entregarlas y guárdenla, porque con el paso de los años es una experiencia volver a leer esas cartas que les mandábamos a sus majestades. Insisto, saquen una fotocopia porque es un consejo bueno, ¿eh? A los años después dice, mira lo que pedía yo cuando tenía 10 años. Sería genial.
Sí, ¿no?
Y si no, pues lo que piden los chiquillos ahora, que dentro de 10 años puede llamarnos la atención. Laura, ¿qué te digo?
Nada, muchísimas gracias. Feliz año para todos, para los oyentes, para el equipo de Gente Radio. Feliz un año más de despedir el año aquí y por un 2024 lleno de proyectos y de trabajo juntos.
José lo tienes llorando. Míralo.
Ay, José, no llores. José, gracias un año más. Otro brindis juntos. Y ya van, pues yo creo que 11 también. O sea, lo mismo que yo llevo. Así que nada, que José... Para mí, de corazón, Diego también, pero con José llevo muchos años.
Lleva más tiempo que conmigo.
Llevo muchos años con José aguantándolo. Y nada, que para mí es un placer estar aquí siempre.
Y para nosotros tenerte aquí.
Y nada, nos vemos en 2024.
En 2 semanitas. Y ahora ya no te pongo falta. Ya
venga.
Te cojo por el pelo y te traigo.
Genial.
Feliz año nuevo,
feliz
Laura.
Año, Diego.
Navidad.
Bueno, pues esta mañana se lo anunciábamos a primera hora, que en la tarde de ayer y a falta de 5 minutos para el comienzo del pleno del mes de diciembre, el Ayuntamiento de Puerto La Cruz se recibió la noticia de que el alcalde, el socialista Marco González Mesa, utilizaba la sede electrónica del Ayuntamiento para incorporar al pleno 14 nuevos expedientes. Y le anunciábamos que en el transcurso de la mañana intentaríamos contactar con el portavoz del Partido Popular del Puerto La Cruz para que nos explicara cómo fue este incidente. Bueno, pues hemos conseguido hablar con, y está al otro lado de la línea telefónica, don Pedro Antonio Campos, portavoz del Partido Popular del Puerto La Cruz, para contárnoslo. Buenos días, Pedro Antonio.
Buenos días, Diego. Encantado de participar en tu radio.
Y yo de que tú aceptes la llamada y el compromiso que teníamos ayer de que hoy tú, de viva voz, no ibas a explicar qué fue lo que pasó ayer, porque 14 expedientes a un pleno a 5 minutos del inicio, eso es una cosa que no es habitual, no lo tiene acostumbrado. ¿Qué fue lo
Así
que pasó?
Así es, Diego. Así es. A 5 minutos de que comenzara la sesión ordinaria, a las 5 de la tarde, nos llevamos la sorpresa de que el alcalde de Puerto de La Cruz introducía en vía urgencia y a través de la sede electrónica 14 expedientes en el orden del día, sin que el Partido Popular tuviese la posibilidad de fiscalizar, de comprobar, de analizar cada uno de esos asuntos, aspectos de poder fijar una posición de cara al pleno. Esto es una chapuza, esto es un ataque frontal no solo contra el Partido Popular, sino contra los más de 4.000 votantes, los más de 4.000 portuenses que depositaron su confianza en nosotros. Y es buena muestra de la actitud de Marco González, una actitud caciquil, antidemocrática, piensa que el Ayuntamiento es su cortijo particular, que puede hacer lo que le dé la gana, y ya le dijimos que con el Partido Popular no cuenta. De ahí que tomáramos la decisión ante tal falta de respeto y de consideración de abandonar el salón de pleno.
Esos 14 puntos, tuviste ocasión de, por lo menos, leer los enunciados, ¿no? ¿De qué se trataban esos 14 expedientes?
De manera muy breve pudimos analizarlos, pero es que te digo, sin la posibilidad de verlos en profundidad, pero la mayoría eran reconocimientos extrajudiciales de crédito, que para que la audiencia nos entienda, es un procedimiento para poder pagar facturas que en su mayoría son presuntamente irregulares.
Ya había en el orden del día del pleno de diciembre en algunos expedientes de reconocimiento de deuda extrajudicial, ¿no?
Así es, y en la mayoría de los plenos se introducen por urgencia 3 o 4 asuntos, pero la verdad que encontrarnos con tal cantidad de asuntos por urgencia era algo que nos sorprendió. Y en anteriores ocasiones, cuando se ha dado esta circunstancia, le planteamos al alcalde la posibilidad de celebrar un pleno extraordinario para que la oposición pues tuviese ese tiempo de para poder examinar esos asuntos. Sin embargo, el alcalde se cerró en banda y negó tal posibilidad a la oposición y que con esa actitud antidemocrática impuso su decisión de que se incluyeran por urgencia esos asuntos en el orden del día.
Bueno, yo creo que es importante, pero Antonio, que se enumeren esos 14 nuevos expedientes porque a lo mejor hay alguna factura que va a colar por ahí sin que tengáis la oportunidad ni siquiera de visualizar el expediente, ¿no? Porque 5 minutos tú me dirás, ¿no?, qué vas a hacer. No, casi ni leer el título, ¿no?
Es que no hay tiempo material. Y luego me sorprende que el alcalde dice, no, es que yo anuncio, sí, pero es que ya le garantizo a usted y a su audiencia que muchas veces el gobierno nos dice que es de color blanco un asunto y luego cuando entramos en el expediente y lo analizamos vemos que es de color negro. O sea, que los informes jurídicos dicen otra cosa. Por lo tanto, confiar en la palabra del gobierno más chapucero de la historia de Puerto de la Cruz, pues como que no. Y sobre todo un gobierno que es moroso, un gobierno que vamos a entrar en 2024 y todavía sin un presupuesto, seguimos con el de 2022, hacen todo deprisa y corriendo y lo hacen mal además. Con nosotros no va a contar para este tema.
Pues Pedro Antonio, ¿qué te digo? Que te vamos a dar tiempo para que reviséis esos expedientes si tenéis a bien y que pongamos blanco sobre negro cómo es este procedimiento de aprobar facturas con expedientes extrajudiciales de aperturas de créditos que no están en los presupuestos, evitando, bueno, pues la fiscalización de la oposición, que para eso estáis, ¿no? Para eso habéis sido elegidos. Para que fiscalicéis la labor de gobierno del equipo de Marcos González.
Efectivamente, es nuestro deber, es nuestra obligación y queremos hacerlo, pero vemos que se nos impide cumplir con nuestra labor.
Tengo mucha curiosidad en saber qué son esos 14 expedientes. Tengo, pero muchísima curiosidad.
Pues sí, y lo más sorprendente, Diego, y comparto contigo una cosa, es que el alcalde manifestaba ayer de que quizás esta semana iba a haber un pleno extraordinario para aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito concreto para el área de fiesta. Y es lo que le planteaba el alcalde, oiga, si usted va a convocar un pleno extraordinario para ese reconocimiento extrajudicial, pues súmelo a los 14 y así el Partido Popular y Coalición Canaria tienen tiempo de analizar pues todos esos expedientes y poder fiscalizarlos correctamente. Pero no, se negó en banda con esa actitud antidemocrática, como decía, y nos ha impedido poder analizar con detenimiento cada uno de los asuntos.
Bueno, pues Pedro Antonio, emplazado quedas para cuando tengas un huequito, tratar exactamente ese expediente que ya anuncia de fiesta, expediente extrajudicial de crédito, y estos nuevos 14 expedientes que al final ayer se aprobaron, ¿verdad?
Entiendo que sí, el pleno continuó, se habrá incluido por urgencia y lo habrán votado, entiendo que sí.
Pues nada, un abrazo, feliz año nuevo y emplazado quedas, tú o algún miembro del equipo del Puerto de la Cruz, del Partido Popular, a que vengan a explicar qué está pasando en las economías del Puerto de la Cruz y cómo se está gastando ese remanente de tesorería a través de este tipo de actuaciones. 14 expedientes, 5 minutos antes del pleno, sorprendente.
Sabes bien que para el Partido Popular siempre es un placer participar en esta casa, en Gente Radio, y aprovecho para felicitarte a ti, a todo tu equipo y a la audiencia, pues el nuevo año que vamos a comenzar.
Pues Pedro Antonio Campos García, gracias por atender la llamada de Gente Radio, portavoz del Partido Popular en el Puerto de la Cruz. Y emplazado queda. Feliz año nuevo.
A ustedes, un abrazo y felicidades. Gente
Radio, en Navidad.
Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos, fiestas, contentos y amargados, valores y dobles.
Bueno, pues con un poquito de retraso, tremendo retraso llevamos hoy, pero es que la verdad es que el programa de hoy ha sido de reencuentros totales. Y hoy también nos reencontramos en la tertulia con Chano Esteba, que la semana pasada nos falló, porque tenía un compromiso familiar importante.
Sí, no pude, era una cuestión... Sí, una cuestión médica. Ah, no me acordaba nada, ¿no? una revisión, pero que no era, me coincidía justo con la hora.
Bien, ¿no?
Bien, sí. Tienes buena fe. Sí, no era yo, yo soy un todoterreno. Era mi mujer que, como sabes, se rompió la clavícula y tenía una revisión.
Bueno, pues bien reencontrado y nos alegramos de que no haya sido nada. Claro. Te echamos de menos la semana pasada. Gracias. Se nos quedó una tertulia bastante roja. Doña Giovanna Lenti, muy buenos días.
Buenos días.
¿Ya está preparada para fin de año? Sí, la peluquería la tiene lista.
La peluquería ya la tengo.
¿Te queda bien ese color?
Gracias, sí.
Don Jorge Violán, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Perfecto, todo muy bien.
Todo bien, ¿no? Se te pone buena cara. ¿Y don Javier Escudero?
Muy bien. ¿Viene usted? Aunque un poco disgustado.
¿Por qué? Si tú, tú no puedes estar disgustado. Disgustado no puedes estar.
La Navidad cada vez es, no sé, más está corta. Más paganizada.
¿Y eso por qué?
No sé, se vuelve loco la gente con Papá Noel y los reyes los tienen abandonados.
¿Tú crees?
Sí.
Bueno, pues...
esa es un buen titular, ¿eh?
Pero Papá Noel también es un santo,
Papá,
¿no?
Noel
es
pagano. Claus,
¿no? es San Nicolás, titular. ¿No?
No, San Nicolás es el mío.
San Nicolás.
No, yo dije que San Nicolás antes que Papá Noel.
Sí, por eso te digo que no es pagano San Nicolás, ¿no? Es que
San Nicolás no, pero
es santo
Noel,
católico, apostólico romano.
Papá,
¿no?
Noel, sí.
Pero yo creo que esos son el comercio, ¿no? Intereses, claro. Intereses comerciales que están, sin darnos cuenta, rompiendo con nuestras propias tradiciones. Y ayer en la televisión se transmitía lo de la llegada de Santa Claus, ya no con tanta pompa ni con tanto protocolo como los reyes, pero ya ha calado esa celebración en mucha gente joven y se ve como una cuestión de tipo natural el que los niños reciban regalos. Si antes era un exceso los reyes, ahora es todavía más excesivo el que reciban regalos en Navidades y regalos en Reyes.
¿Y el gorrito de Santa Claus lo lleva todo el mundo?
Bueno, eso está divertido, hombre, eso está divertido. Es como el árbol de Navidad. Antes en España había belenes y ahora hay belenes y árbol de Navidad. Uh-huh. Y ahora después se pone también el gorrito. Pero fíjate tú, ¿en Italia qué se ve, qué hay? ¿Reyes o Papá Noel?
Papá Noel. Los Reyes Magos, en realidad,
Habla, que luego te voy a decir una cosa. Dilo.
Papá, sí.
No, en Italia hay Papá Noel.
Papá Noel es lo más importante, donde se descartan los regalos más importantes.
¿Pero también se regalan en Reyes?
Que no se hace los Reyes Magos. En realidad
no se
celebra la Epifanía de Jesús, o sea, la manifestación, la presentación de Jesús, y no está relacionada a los Reyes Magos que van y entregan los tres dones. Está relacionada a una bruja que está encima de una escoba y que lleva carbón a los niños que se han portado mal y dulce a los niños que se han portado
solamente
bien.
Es que fíjate tú lo que pasa, que es que en el tema de la tradición de los regalos navideños, en España eran los Reyes Magos, pero no había Papá Noel.
Claro.
Se celebraba la Nochebuena y no había Papá Noel. Y es que no se haya sustituido el Día de Todos los Santos por Halloween, y las tradiciones de Todos los Santos se han llevado a Halloween, es que se sigue regalando en Reyes y en Papá Noel. Es decir, te hemos multiplicado por dos el gasto en regalo.
Y cada vez más en Papá Noel. Pero
puedo.
Quería decir yo a Giovanna, que la presidenta de Italia, Meloni, hace muy pocos días sacó una ley protegiendo los belenes en los colegios y en todas las instituciones públicas,
blindando
a los belenes.
Y eso es bueno.
A la tradición cristiana. Es decir, que por imposición los belenes se pueden poner en todos los colegios y en todas las instituciones.
Aquí en España los roban ahora y se los llevan. ¿Estás enterado? No, que se llevaron, le cabía la estrella en la furgoneta.
¿Y a ti te parece bien que en un país democrático haya una imposición?
¿Las tradiciones se imponen
o la gente las cultiva per se?
Tenemos que explicar qué ha pasado, porque si no, no se entiende que...
Un gobierno.
Una cosa es que pida que se protejan determinadas tradiciones y otra cosa es imponerlas. No, usted pone un belén en el colegio.
No.
Estamos hablando. Un momento. ¿Puede explicar qué ha pasado?
Te vamos a escuchar a Giovanna, que.
El antecedente, porque si no, non si entiende e vamos ad hablar si rafforzare o no la tradizione. Ese non è il tema. Che è passato? Che in un collegio alcuna maestra ha quitato il Gesù dal Belen e ha cambiato il nome e ha puesto un cucù al lugar de Gesù. E la ley de Meloni sta a proteger el Belén. No la tradición para obligar que se hace el Belén obligatoriamente. No. Es que
se haga
el
bien.
Belén es María, José y se celebra el nacimiento de Jesús, tú no puedes quitar Jesús y poner algo. Se está hablando de eso, no de obligar a tener el Belén forzadamente.
Proteger la imagen que no se utilice para hacer broma.
Claro. Exacto. Es decir,
que se tenga respeto a la figura del Belén.
Si se está celebrando el nacimiento de Jesús.
Vamos, que a Manuela Carmena no le podrían hacer un Belén.
La gente. Y eso sigue a la otra provocación, que han quitado José dal Belén y han puesto una María más. Bajo el lema de decir la tradición es tan buena porque se puede modificar. Allí no se trata de modificar, de avanzar. Se trata de cambiar el relato. ¿Para qué? Vamos a ver. Es el problema que yo veo. La gente que no cree está totalmente libre de seguir no creyendo. Nadie la obliga a creer en algo que no cree. ¿Pero por qué? Cada vez que se habla del presepe, del Belén, todo lo que no creen se sienten autorizados a obligar a lo que creen a creer lo que ellos quieren.
A creer lo que ellos no creen.
No, pues no.
Esto es una contradicción lo que has dicho.
A creer a lo que no creyente.
Yo la he entendido, creo que.
Si yo no creo en el nacimiento de Jesús, ¿por qué tengo que obligar a lo que cree en el nacimiento de Jesús a creer que Jesús es otra cosa?
Eso se llama respeto.
Bueno, pero ha quedado claro que no es que impongan una tradición, porque estoy de acuerdo con Chano, que las tradiciones son del pueblo.
Y el pueblo
y las mantiene el pueblo.
Y las modifica.
Gobierno que en vez de una festejar o celebrar las navidades, no llaman navidades, borran el nombre de navidades y felicitan las pascuas, diciendo que estamos celebrando el solsticio, el solsticio de invierno.
¿Pero quién ha dicho eso alguna vez?
Coño,
eso
sí, las tradiciones, las tradiciones, todas,
Navidad,
las tradiciones,
solsticio de invierno.
¿Qué, las tradiciones, a quién has oído decir feliz solsticio de invierno, Javier?
Al gobierno completo.
¿Qué dice?
No, se está, ese,
no, hombre,
sí.
No, Javier, no, no, no. No.
Es que
entonces se te va, ¿eh?
No, y así.
Ah, entonces, tú has visto, no, espérate, sí, una cosa. Tú has visto la carta de los Reyes Magos de Pedro Sánchez que han hecho con el inteligencia artificial y te la has creído porque está muy bien hecha.
No.
¿No has visto la carta de los Reyes Magos de Pedro Sánchez?
Tú dime una comunicación de felicitación a la Navidad del gobierno.
Se dice tiene obligación de felicitar la Navidad.
Te dice o fiestas o solsticio de invierno.
Pero escúchame. ¿Tiene obligación el gobierno de felicitar la Navidad?
¿Tú te has leído la Constitución?
Sí.
¿Sí?
Hace
¿y qué dice? ¿Y qué dice?
Ahora,
¿y qué dice?
Ahora ya estoy esperando
dice,
si la cambia.
¿Y qué dice la Constitución?
Mientras que respete respecto, las tradiciones y no las
respecto
ataque.
Respecto a la religión. Que
y
España
no critique
es un
a las
país,
personas que lleven las tradiciones.
España es un país.
Eminentemente.
No,
eminentemente no. Es un país aconfesional. Y por tanto tiene que respetar todas las religiones. El gobierno tiene que respetar todas las religiones. Ser imparcial frente a esa historia.
Pero estamos viendo que la religión está llevando a los ciudadanos, a los hombres y a las mujeres al desastre más absurdo en Gaza. Pero es que de verdad que es que la política tiene que estar al margen de la religión. La religión es una cosa personal.
Claro.
Es íntima.
Pero bueno,
yo la comparto con quien quiero.
Separación de iglesia y Estado.
Y cuando la religión se mete en la política, pasan las cosas que pasan.
Perdón, la religión se instrumentaliza desde la política, porque ahí hay un fondo importante de votantes y entonces ahora
cualquier
mismo,
religión,
ahora
cualquier
mismo
religión.
Hay una confusión
vamos a
de la política de la política con la religión.
Sí, la política y la instrumentalizada. Quien inició en la religión católica, que fue Constantino, la época de Constantinopla, o sea, en el territorio.
Cuando se hizo obligatoria
300 años después, lo que hizo Constantino fue recoger todos los legajos y todas las tradiciones orales y escritas de lo que era Cristo, el movimiento cristiano, y lo hizo...
¿Todavía no existía Cristo cuando eso?
No, hombre, ¿cómo que no?
Jesús
debe decir,
Jesús,
bueno,
Cristo es del siglo IV.
¿Qué lideró Jesús?
Concilio, ¿no? De
bien.
Nicea.
Deja que sigo con el hilo este. Entonces lo que se trata, él hizo eso, él utilizó, digamos, los principios religiosos para traer para sí el poder y aglutinar a toda la devoción cristiana,
la masa.
¿Verdad? Y
como
ahí
se usó siempre la religión.
Y ahí y dio protagonismo al hombre y cercenó todos los derechos de la mujer, que parece ser que en la época de Jesús de Nazaret la mujer era una de las claves en la tutela afectiva del movimiento religioso. Por tanto, yo siempre... Lo que hace bien ahora la Constitución es poner un poco coto en todo eso. La religión está por un lado y la política está en el otro. Eso es muy razonable.
Y no hay que criticar ahora, a un gobierno porque claro, no felicite.
¿Qué ocurre? Que luego
diga,
hay...
Que me da igual. A mí me da igual.
Hay gobiernos o hay partidos o hay regiones que tienen pues una tradición singular, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, digo... Lo del portal de Belén en Cataluña, bueno, eso siempre fue así.
Es una tradición.
Y que ahora lo quieren cambiar de otra manera, pues...
A la gente no le va a hacer cambiar. Mira, yo siempre digo lo mismo. Pero la romería San Isidro, aunque los bueyes los paguen los del dueño de las carretas, seguirá saliendo.
Claro.
Mira, eso no lo va a parar, porque el pueblo tiene una tradición y una cultura. Y hay romerías en todo el territorio español. Que haga lo que haga la política, no las va a parar.
Claro.
Ni las va a secuestrar.
Absolutamente.
Porque, tradiciones...
porque las tradiciones son del pueblo.
Sí.
Y eso es inevitable. Otra cosa es que con un mensaje subliminar y con una... intenten coaccionar.
¿No? Hacer parodias.
Yo he dicho al gobierno que yo los he ido a hablar del solsticio de invierno a la gente de Sumar.
Sí, sí, suena, pero es un movimiento generalizado.
Es libre cada uno de hacer lo que quiera.
No
tienen derecho a gobernar un país
de Cristo. Claro. O sea, si
no
tiene,
hay que ofender. Claro, a mí lo que me parece es que hay que ofender.
Eso no me ofende, ni lo otro tampoco.
Hay que tener un respeto a las tradiciones de los demás.
Pero por qué, igual que tú a ellos.
Yo ahí no estoy de acuerdo contigo, Javier.
Yo le veo un peligro que he anunciado de esa política, porque es transversal. Interesa tanto lo partito de Sumar en España como alguno partito de izquierda in Italia. Generalmente sono tutto lo partito, dice sì, de izquierda, che stanno promuovendo nell'ultimo anno una campagna di propaganda per quitar
l'elemento religioso, así come è di tradizione, come è di hecho storico comprovato, alla Navidad. E le stanno quitando perché? Perché quieren che la gente si desafezione para que sea más fácil introducir otro concepto. Eso es el peligro.
Ese es tu concepto. Ese es tu concepto de tergiversar, el curso de la historia, no, haciendo no creer opinión, que los que quieren.
Se lee.
No. O sea, lo único que quiere la gente de izquierda, yo me manifiesto como persona de izquierda, sí, es que haya una separación Iglesia-Estado, que la Iglesia vaya con su con sus aperos y con sus historias por un lado y el Estado por otro, y que no se produzca esa fusión interesada de lo religioso dentro de lo político y la instrumentalización que se hace de la política, perdón, de la religión como elemento que luego apoya a la política. Perfecto. Y no tienes más que mirar a tu alrededor.
Yo creo que estamos todos de acuerdo.
No tienes que mirar más a tu alrededor.
Pero, eso
no es una cuestión.
El problema que la ultraderecha, representada aquí por Meloni y por Javier.
Perdona, yo no represento ninguna ultraderecha.
Es que entre la separación de Iglesia y Estado, que yo creo que estamos los cuatro de acuerdo, los cinco
sí,
de acuerdo,
eso
vamos,
normal.
Estamos todos de acuerdo.
Sí.
El problema está que la ultraizquierda o la izquierda del PSOE en España, Sumar, no basta con el respeto, sino que de alguna manera agrede.
Exacto.
Agrede a la cultura.
Y los otros
católica.
No agreden.
Yo no sé los otros.
Sí, por ejemplo.
Pero yo creo que la libertad de expresión y la libertad de religión tiene que ser para todos igual, independientemente de que sea judío, ortodoxo, católico, islamista.
Pero tenemos que reconocer que en el mundo, en realidad, las religiones gobiernan. O sea, de
pues
una
no
manera,
debería decir.
Bueno, no,
bueno,
a ver, la cultura religiosa, la cultura,
o cuanto menos pintan las políticas.
Pero no la conferencia episcopal, ver,
no.
Como
no,
hacía ver, en la época de bueno, Franco.
Vamos a ver cómo se mueven en Rusia y todo el movimiento ultraortodoxo, ¿sí? ¿Verdad? Cómo se mueven en América con las tradiciones de la religión. Cómo se mueven, sí, es que está
una cosa
muy
es que la religión condiciona
está,
la política, otra cosa
ver,
es que
los
organismos de las iglesias
las políticas están
islámico.
Muy relacionadas con la religión. Otra cosa es que tengan que estar modificando, digamos, o limiten la libertad de las personas, porque eso las constituciones ya lo blindan. El Estado es aconfesional y que, por tanto, tiene que respetarse también la libertad de las personas para que puedan mostrar sus divergencias claro. y sus cosas. Pero
España es aconfesional, no laica, ¿no?
Bueno.
Claro, aconfesional.
Es que hay una diferencia importante entre aconfesional y laica. Laica, bueno, parte de la perra que se fue al espacio
sí.
y que no volvió nunca.
Yo creo que realmente es natural y esa relación. Lo que ocurre es que en las democracias, pues ya las constituciones suelen preservar las libertades de las personas y de los grupos y de las etnias. Y eso es así, eso es razonable que sea así. Y otra cosa que podemos hacer es, ¿por qué se está polarizando tanto y por qué parece que son unos agresores y unos agredidos y de otra perspectiva hay unos agredidos que son agresores y que es al contrario? Es decir, eso es un problema de las políticas actuales en España, bajo mi punto de vista. Hasta hace 15 años, España vivió desde el principio de la democracia hasta hace 15 años de una manera muy razonable, pero luego las cosas empezaron a polarizarse, probablemente porque hay...
Artículo importante hoy en El Mundo, recomiendo la lectura sobre la polarización de los sí, partidos políticos sí. y la repercusión e inyección en la sociedad.
Sí, sí, y eso está generando
eso
una
no
dificultad
es un fenómeno...
una dificultad y, digamos, unas sensibilidades y unas rabietas, porque probablemente no todos tenemos la posibilidad de entender al contrario, ¿no?
Venga, vamos a entender lo que pasó en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Soy Fernández Rubiño o soy Ortega Smith? ¿A quién votáis? ¿Quién tiene la culpa?
La culpa.
¿Quién tiene la culpa? ¿Fernández Rubiño o Ortega Smith de lo que pasó
Más
en el Ayuntamiento de
Madrid? Más
Madrid
tiene la culpa. Y la que estaba sentada cerca de la...
Tú votas porque la culpa la tiene Más Madrid.
Sí, claro,
¿Chano?
Evidente.
Parece que hubo un insulto
¿sí?
importante, ¿no?
Sí.
Que él volvió
asco.
Para atrás.
Asco. El insulto es asco.
Me das asco porque hizo una
referencia a los...
Venga, vamos, primera vuelta, tú le das la razón a Ortega Smith y...
Totalmente,
vale, ¿tú a quién le das la razón?
Pues mira, yo creo que... Yo escuché, he visto el vídeo. He visto la secuencia. Y lo único que le dijo Rubiño a Ortega Smith, que es un personaje para echar a comer aparte, no por esta actuación que ha tenido hoy, sino por otro, lleva muchísimas y además siempre en actitud de ofensa hacia los otros, porque además no es el caso, por ejemplo, de...
La culpa, protectora cortito, después lo desarrolla. La culpa ahora te cae a mí. ¿Tú?
La Javier culpa, Cudero. ¿La culpa? Jamás Madrid.
¿Jamás?
Jamás
Madrid.
Madrid. Ah, que equiparas a más Madrid.
Más o menos.
Con jamás. Más Madrid no pone bomba, ni mata a nadie.
Es que eso es intolerable. Esto es intolerable, Javier. O sea, vamos, por favor.
Yo creo.
O sea,
bueno,
jamás. Bueno, no. O sea, tú partes de
se
que
profesa,
no se
puede
explotar
a
los religiosos y a continuación insultas a una formación política constitucional y la pones como terrorista. Por favor.
Venga,
tú le echas la culpa a Más Madrid, ni siquiera a Rubiña, a Fernández Rubiña. A Más Madrid, al partido.
No al partido, es integrante de un partido.
Vale, pero le responsabilizas a la ideología de Más Madrid.
Claro.
Vale, a la reacción de Ortega.
Yo creo que, a ver, los hechos fueron los que fueron. Y alguien que tenga curiosidad por conocerlo en el fondo, porque si leemos...
Cortito, culpa.
Si leemos a Televisión Española, la culpa es... de
Ortega.
Si vemos la imagen y el sonido de lo que fue y se repite, te das cuenta que no le lanzó nada a nadie. La botella se cayó, Jorge, que estaba así.
¿A ti te parece que una actitud aceptable lo que hizo Ortega Smith?
Parece ser que sí. Que
¿A ti te lo parece? Si tú,
a ver, me
a ti
parece
te pasa eso en tu casa.
Vamos a ver. No es reprobable, naturalmente, que dé marcha atrás y que repruebe y se enfrente cara a cara con este señor. ¿Verdad? Con Más Madrid. Eso hay que
decirlo. A mí se me pone un tío de 1,89 delante con unos
papeles.
Pero
parece claro que hay un poco de miedito, hay una expresión que molesta mucho a este de.
A Ortega.
A Ortega, tal. Y se. Coño, ¿por qué? ¿Y qué le dijo?
Pero no le lanzó.
¿Qué le dijo?
Le
daba razón a los guitarras.
Qué asco.
No le lanzó.
No, dijo qué asco.
A ver.
Le tenía que haber dado, claro.
Que no
para que sea reprobable. No, pero para.
Si
que,
da,
o
si
sea,
da,
el gesto.
El cachetón que le dio al alcalde.
Le costó la dimisión al concejal del PSOE. Le costó la dimisión al concejal del PSOE. Ahí está.
Pero
ahí
no hubo agresión física.
Ahí está la diferencia.
No se tocó.
En la misma tarde.
Hay un paso
en la misma tarde dimitió. Sí, esa es la diferencia.
Hay un vaso que se cae. Creo que es agua y no era.
Pero tú ves.
Se cae.
Se van a perdonar que estamos como una gallinero. En esta mesa somos capaces de analizar que si hay sangre, hay delito. Y si hay intento de agresión, no lo hay.
Puedo decir
porque
una cosa.
¿Es importante que le dieran la cara o le llegara la Coca-Cola? No, ¿o es suficiente con el parón? Es suficiente, porque digo mi opinión. Sí. Es suficiente para mí que ese señor salga de cualquier institución pública del momento que se para, se gira y lanza cualquier cosa.
Pero le dio un arrebato. ¿Por qué se para y se gira?
Pues fuera de la política. Fuera de la política. A mí no me representa.
¿Por qué insultó?
Da igual, da igual. Tiene la razón.
A las víctimas de ETA.
Cuando una persona te insulta y tú la agredes, has perdido la razón.
No, ya lo sé. Pero es que no la agredió.
Que no la agredió.
Que no la agredió, no lo tocó.
Las imágenes.
Entonces el otro tampoco le insultó.
Coño, ¿cómo que no le insultó?
A ver,
no tenemos ningún problema. Estamos polarizando.
Hay imágenes.
Yo no soy rojo, ¿eh?
Un momento.
Soy sospechoso de rojo.
Un momento, ¿cuánta experiencia tenéis de reunión en el aula concejal? ¿Ustedes de verdad creen que están todos santos en el aula concejal? Yo he asistido a alguna reunión donde la gente le quitaba la silla al otro. Son cosas...
¿Eso es aceptable?
Pero déjame acabar el discurso. Son cosas que se gestionan. ¿Qué ha pasato allí en ese momento? È che il chico... Che non proviene dal mondo cattolico pio che resta sempre. E se Chico gli aveva insultato a altra gente e gli aveva tenuto questa attitudine,
tu stai prejuzgando.
E il tuo discorso era con il prejuzgando di Ortega Smith.
Stanno dicendo
che già era un chico che
si era insultato. No, no se pise,
por favor.
No se pise. Estamos hablando de Fernández. Espérate, a ver si nos perdemos. Fernández Rubiño está diciendo que es una persona que insulta habitualmente.
No, que no es religioso.
No, pero
yo tengo que ya tener actitudes.
Era para decir que no es un hombre pío.
Era para decir.
Bueno, es que eso significa.
Es homosexual y reivindicador de la plataforma LGTB.
No me interesa eso.
Bueno, pero eso sí lo hace. Y él lo reconoce.
No iba a esto.
De pata clara, hombre.
No iba a esto. Iba a juzgar también la actitud de él, porque tiene un pasado político de agresión verbal a político de la otra parte política. Entonces, esa persona que está sentada da insulto constantemente, te acerca.
Vamos a ver, ¿es que nadie de usted ha perdido 5 minutos en la vida? ¿Nadie?
Y me avergüenzo.
Perfecto.
¿Y si estoy representando, a una parte del pueblo, me voy? Porque me considero indigno de representarlo.
Él se disculpó. Parece, ¿no?
¿Cómo se disculpó?
Se disculpó y le dijo...
Se disculpó a tocar la cuadrada. No.
Se dijo... Yo pido disculpas si él pide disculpas por lo que ha dicho.
Yo pido disculpas si tú pides disculpas. ¿Eso es disculparse?
Pero vamos a ver, ¿por qué el chico no se disculpa por lo que dijo?
Es su problema.
Oh,
tan católica que tú eres. Es su problema. Tú preocúpate de lo tuyo.
Porque el problema tiene que ser solo de
Ortega Smith. Tú preocúpate de lo tuyo.
Él se ha hecho mal, discúlpate.
Para Televisión Española, el culpable
de
Ortega
Smith. Ha lanzado una lata de Coca-Cola en la cara.
Para otros medios es el otro.
Era el primer mensaje.
Hay un origen.
A la cara, una lata de Coca-Cola en la cara.
De uno en uno que está un gallinero. Escúcheme una cosa. El problema de verdad está en que si el tipo tiene una brecha en la cabeza porque la lata le da en la frente, es más grave que lo... Espérate, Javier, coño, déjame acabar.
Que la lata no se la tiraron.
¿Me pueden dejar acabar el razonamiento para que ustedes me digan sí o no?
Es grave igual.
¿Es más grave si le da con los papeles a la lata y le abre la cabeza y le dan 7 puntos a lo que hizo Ortega Smith ayer? ¿Es más grave si le da con la lata en la cabeza? ¿O es igual de grave?
Es igual de grave.
La pregunta es...
Primera noticia.
Es igual de grave.
La lata no se levantó de la mesa para tirarse a nadie. La lata cayó sola. Es un vaso que se cayó solo.
Es igual de grave. Pero lo que pasa es que es grave igualmente.
Ya no está indignado. Ya no está diciendo... Estoy crédito lo que estoy oyendo.
Yo no me lo creo.
No me dejáis decir...
Aparte de eso, no voy a expresar ninguna opinión más sobre este tema... Porque me causa bastante decepción la opinión de los tres que están en el otro lado de la mesa.
Yo he visto unas imágenes.
Porque no es una cuestión ya de humanidad, sino es simplemente, es decir, si la agresión se consuma, entonces sí es punible.
No, pero como estoy diciendo que no.
No le dio con el vaso.
Giovanna,
estoy diciendo que no. Giovanna,
se acercó, casi le ha dado el abrazo del oso con el físico que tiene Ortega Smith para chantarlo. Y eso.
Pero me deja.
Eso.
Yo estoy contra
eso. Eso tiene color.
Venga, vamos a ir cambiando de tema porque
este
tema está enganchado. A mí me preocupa.
Terminar las imágenes que yo he visto en un vídeo, se ve. Primera noticia, que habían lanzado una botella de Coca-Cola y la habían dado.
En la cara.
Agresión.
Eso es mentira.
Segunda noticia, una botella de agua. Que había lanzado una botella de agua.
Ni la tocó, la botella estaba en el suelo.
Y fue. Y se ven las imágenes. Que sí, se avalancha sobre él con unos papeles en la mano. Y hace con los papeles en la mano.
No. Así no.
Zarandea. Sí.
Da un golpe seco.
Y da a la botella de agua. A la botella de agua que tiene.
De verdad. Se cayó.
Lo que pasa es que te deploremos la palabra.
Vamos a cambiar
de
el tema porque estoy un poco triste, te lo digo en serio. Es decir, si el señor, en vez de llamarse Ortega Smith, se llama Pablo Iglesias.
Vamos.
Tan reprobable como estaría enterrado la otra.
Estaría enterrado.
Es que eso es la vara de medir. A mí me molesta de un lado y de otro. Oye, cuando las cosas se hacen mal, se hacen mal. Lo que hizo Ortega Smith ayer, yo no entiendo otra postura que no sea. Me he equivocado, me disculpan, me voy.
El teatro que se hizo.
Lo que hizo el señor socialista, que no es sospechoso de ser de derecha.
Claro, es porque le obligó.
Y a mí no me cae bien, y no me parece un político al que yo votaría, igual que no votaría a Fernández Rubiño. Me parece que es un chaval que con 24 años no estaba preparado para ser diputado, y lo dije ayer, y lleva 10 años en la política. Pero es un representante democráticamente elegido, y me merece mi respeto. Otra cosa es que no comulgue con él.
Pero es socialista, dices.
Pero hizo una agresión verbal.
Es exactamente igual, merece esa respuesta.
No, la respuesta que tuvo él al oírlo, se dio la vuelta.
Hay que leer el artículo del mundo.
Se debe tener cuidado con la palabra que se dice. Porque significa, no lo sé si son consciente de lo que significa ofender de verdad e insultar. Yo creo que no soy consciente del insulto que hacen.
Dime qué asco.
No,
despectivamente.
Así no tiene sentido. Tiene que ser en el discurso hecho positamente para ofender.
En este país,
parte.
Mientras que el que cometa el error sea de los míos y lo disculpe y lo cometa el de enfrente y lo critique, vamos a morir.
No es verdad.
Decirle a las víctimas de ETA qué asco es una cosa horrorosa.
No, eso no se lo dijo a las víctimas de ETA, eso se lo dijo a Ortega Smith. por las palabras que había pronunciado.
Es que igual que la derecha, igual que la izquierda, tergiversa los incidentes y dice lo que quiere, que si la botella Coca-Cola,
claro,
que es criticable,
es teatro,
que es criticable, pero eso no deja de hacer criticable la actuación de Ortega Smith. Y la derecha también está condicionando el qué asco de Fernando Rubiño. Lo que es verdad es que un concejal le dijo a otro, qué asco.
Pero vamos a ver.
Y el otro hizo lo que hizo. Y si eso no es para inhabilitar a esa persona que hizo el acto violento en una sede si es que de la vale soberanía
todo.
Popular.
Si es que la política española ha entrado en una dinámica en la que vale absolutamente todo. Vale,
el penalti que
vale,
hacen mis jugadores.
Vale insultar al presidente del gobierno y no pasa nada, porque es del Partido Socialista. Si fuera mío, ya sería otra cosa.
Es igual de mal.
Entonces, en vez de hijo de puta, es el que vende fruta y hacemos risa.
Y hay quien hace así, ¿no?
Y que te vote Chapote.
Que otros equipos que no te habilita a ti para hacerlo.
De la derecha respecto a la actitud de la izquierda.
Yo creo
y entonces, a eso
es que
a
este
eso,
tipo de discursos son
¿a qué nos conduce?
Sí, es que lo que quieren estos partidos como es Sumar y como Vox, es Más Madrid y
como es Sumar, Vox
no, espera no,
sí,
lo que quieren es que caigan en la trampa. Es como en el fútbol, que cuando están te dicen contra tu familia, contra
pero no se dan cuenta que ese discurso es muy peligroso.
Se cagan en no sé cuánto, para que tú reacciones y agredas.
Ese es el ambiente que se vive y esto es muy lamentable.
Pero no se dan cuenta que esto es muy peligroso lo que estamos hablando.
Pero tú lo estás justificando.
Es muy peligroso.
Se está justificando. La actitud de Ortega Smith es injustificable.
Cayó la trampa.
Desde cualquier punto de vista.
¿Qué más da? Mira, cayó la trampa. Tarjeta roja. Fuera.
Yo he sido concejal del Ayuntamiento de La Orotava y me precio de que con intervenciones durísimas hacia el alcalde, hacia Isaac Valencia, que compartí con él dos mandatos, nunca jamás le falté al respeto. Nunca jamás, ni él a mí. ¿Entiendes? Y eso pasaba en el pleno de La Orotava. A diferencia de lo que ocurría en el Puerto de la Cruz, que teníamos respeto por el otro. Y el otro era tan representante público como nosotros. Y por tanto, le debíamos el respeto no a esa persona, sino a quien representaba. ¿Entiendes? Y ahí está la diferencia. Es decir,
parte de
cuando
la base,
se insulta,
es
que no, yo parto de la base
de que tú respetas.
Todo, no, de que. Sí.
Es que aparte de la base de que tú respetas.
Mira, Javier.
Pero este chiquito.
¿Tú eras profesor de matemática? Escúchame, ¿tú eras profesor de matemática o de geografía?
¿Quién?
¿Tú eras profesor de matemática?
No,
¿sabes la reducción al absurdo? La teoría, ¿cómo se demuestran las cosas?
Pero,
por la reducción al absurdo.
El justificar
las actitudes violentas por la provocación es un mal camino. Es un mal camino. Es decir, la provocación siempre va a existir y la mesura en las reacciones es fundamental. El pasar a la violencia física es un salto cualitativo.
Hasta ahora, Diego, lo que han recibido, piedra lanzada en un mitin electoral han sido los de Vox.
¿Y entonces les habilita a los de Vox a tirárselos a los de Chumar?
No, es que ese argumento
es el que me da miedo.
No es
ese
eso.
El que me da miedo. Como el otro lo hizo, yo no puedo hacer más. O tú me provocaste y yo no soy culpable. Eres tú el que me... Es que estamos llegando a un límite.
No, estáis trayendo la conclusión equivocada. No, la conclusión que se tiene que traer no es esta.
Pues yo no.
Claro, pues entramos en la violencia, entramos en la radicalidad.
Se debería parar el discurso de pretender dimisiones. Se deberían dejar la cosa con tranquilidad y cogerlo después de que están toda la televisión mirando y los vídeos grabando y decir bajamos un poco lo tono,
claro.
El tono de todo, bajámoslo. Proprio perché, perché dico questo? Perché la sensibilità politica, l'importanza di alguien che hace politica è di mirare a lo che passerà in un prossimo futuro, corto, mañana también. Y si seguimos con eso, pretendendo, tú me hiciste esto y tiene que echarte fuera, tiene que estar expulsado dal mundo della politica, vamos a pasar que la próxima vez, en lugar de la piedra, están balla. Eso se tiene que evitar. Entonces dejamos ya de pretender dimisión ad alguien. Se llaman los capogrupos, se llaman los secretarios de partido y se hablan.
Desde luego.
No creo que discrepar llegando a ganar ese juego de que yo llevo la razón y te educo sea la carrera justa en política.
Yo me sumo a esa iniciativa porque realmente parece claro que España estamos en una situación de tensión y de polarización, probablemente en otras partes del mundo también, pero tan dramática como la que tenemos en España durante tanto tiempo es fruto estrictamente, bajo mi punto de vista, de una iniciativa política para hacer eso así. Es como vamos a resarcirnos de tanto maltrato que dice la izquierda, que no señalo, sino vamos a resarcirnos y ahora vamos a poner las cosas como queremos. Caiga quien caiga, pese a quien le pese, y vamos a reivindicar los anhelos más medulares de la izquierda, más radical, y de la, no digo ultra radical, como dice de Ortega Smith, esto ultraderecha y derecha extrema, ¿no? De la izquierda más radical, ¿para qué? Porque nos merecemos, porque sufrimos 40 años con Franco, porque hemos sufrido 40 años con democracia y no nos están sacando adelante esas ideas que son absolutamente contrarias a los principios de la ética incluso, de la ética, ¿eh? Entonces, tenemos que reivindicar la mesura, que los problemas no son las personas, y parece que está claro en el problema de Smith y este chico que el problema son las personas que se van mal, pero jolines, las personas no son los problemas, son los intereses que defienden. Yo lo digo y repito, porque es una cuestión que yo lo pienso, eso es de libro, jolines. Los problemas tenemos, todos podemos identificar el mismo problema, pero uno de izquierda y de más izquierda puede tener una posición muy, muy al contrario de a la derecha o más a la derecha, pero hay consensos que están en la franja negocial donde estamos la mayoría de los españoles. Y eso es lo que tenemos que reivindicar, pero es que el PSOE, o no el PSOE, porque el PSOE no, Pedro Sánchez tiene que modular sus posiciones, porque está maltratando deliberadamente.
Pedro Sánchez está sentado en el Sanchismo, del Ayuntamiento de Madrid.
Solo Pedro Sánchez.
Sí, el sanchismo. Y todo lo que le ropa, porque lo demás es por la teoría de la estupidez.
¿Y no creen ustedes que defienden una postura diferencial Pedro Sanchismo, no creen ustedes que están pisando todos los palitos que le está poniendo en esas estrategias, en caso de que existiera, que puedo haber cosas en las que sí, el Partido Popular no está pisando todos los palitos?
Sí, la verdad que está
entrando en lo que teóricamente critican de la izquierda, en vez de desmarcarse y decir, esto no es lo que yo
porque
quiero.
Porque es acción-reacción.
No quiero radicalidad, sino quiero diálogo.
Insisto, efectivamente, pero eso se produce porque ha habido una tensión orientada desde el gobierno y no ha habido cobertura para que la mesura de la derecha normal, ordinaria, pueda tener encuentro.
¿Dónde has visto
y
tú
acuerdos?
Una derecha mesurada en España? Cuéntame.
Ciudadano.
A lo largo de la historia.
Ah, entonces estamos partiendo de que hay etapas
pero no demonices a Pedro Sánchez, porque te recuerdo porque aquí el deporte favorito de la derecha
es
demonizar a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez parte de una de su gobierno parte de una moción de censura a Mariano Rajoy, y a partir de que Pedro Sánchez llega al gobierno, la derecha ha practicado, está en todos los libros de texto, eso ya, lo del lawfare, es decir, judicializar desde el minuto uno absolutamente todas las acciones políticas de Pedro Sánchez. Ha sido una constante en los tres años y en esta, o sea, el Partido Popular ha sido un partido que ha facilitado desde el minuto uno que Pedro Sánchez llegara al gobierno y pusiera en marcha las medidas, que pueden ser muy discutibles, en eso estamos de acuerdo. Ha facilitado que Pedro Sánchez llegara al gobierno y, bueno, vamos a darle a usted los 100 días de voluntad a ver qué tal funciona, y a partir de ahí empezamos a disparar desde todos los flancos. Eso se ha hecho por parte de la derecha, ¿no?
Hombre, o sea, ante una agresión tan brutal como la pacificación del país, buscando
el diálogo, buscando que no haya enfrentamientos y buscando consenso. Eso es lo que ha hecho la derecha, según tú.
No, se ha defendido. La derecha se está defendiendo de esa posición extrema del sanchismo, es la vara de medir.
En dos acontecimientos en los últimos tiempos en el Ayuntamiento de Madrid, el jefe de plenos interviene cuando el concejal del PSOE cachetea al alcalde y lo pone en su sitio desde el punto de vista de las repercusiones.
Lo expulsa del pleno.
Sí, y lo expulsa del pleno desde el punto de vista de las repercusiones de su acto.
Y el PSOE dimite aquí, antes de que acabe la tarde.
Antes de que acabe la tarde ya ha dimitido. Y este señor se levanta de su escaño es verdad que el otro le dice que qué asco. No, no veo que sea, es una expresión, no es
inadecuada,
no es, efectivamente, no es una expresión adecuada, pero no es un insulto. Y el otro se abalanza encima de él, ya eso es una agresión, aunque no llegue a ocupar su
espacio. Hay una acción y una reacción.
Con ánimo, aparentemente se contiene, pero con el ánimo.
Pero no hubo cerveza a la cara ni nada.
Pero hubo una actitud agresiva.
Es que nadie va a discutir eso y ya lo hemos hablado.
Es una manifestación. Se convierte en un gallinero. Si eres presidente del pleno, ¿lo expulsas o no?
Pero ya habíamos cambiado de capítulo. Ya hemos dicho que
no es normal. Jorge, perdóname, tú. Si tú ves eso en un pleno en el que tú presides, ¿qué haces?
Yo haría exactamente
lo que hizo. Jorge.
El presidente hizo lo que parece...
¿Qué harías tú? ¿No? ¿Qué hizo el presidente?
Yo tengo experiencia política y cuando alguien...
No te enrolles, ¿qué harías?
Un alcalde lo...
Lo manda a sentarse o lo echa de la clase.
¿Verdad?
Pero lo hubiese echado, ¿no? Usted se va de aquí ahora mismo. Llámale a abrir un expediente político.
No, pero es que ella se estaba marchando realmente. No, él se había ido. Se estaba saliendo del pleno.
Ya veo que no, con Javier no tenemos... Oye, que tenemos que acabar.
Él no volvía al escaño.
Es complicado este
entonces
tema.
Que me diga, o sea, buscar las vías de consenso es buscar las vías de consenso. Yo no puedo buscar.
Que Madrid está en la diana, del PSOE, insultándote para los informativos, machacando lo que sea posible.
Insultándote a ti.
Pero que eso no justifica lo mal que se ha portado.
Telemadrid,
yo puedo estar de acuerdo con eso.
Yo no justifico que hubo una acción y una reacción. No le tiró ningún cacharro a la cabeza. El vaso cayó solo. Y realmente lo único que hizo mal es cuando el primero que comete la acción agresiva es el de Más Madrid y él vuelve para atrás indignado para echarle, digamos, la cara a la cara. Pero esas acciones
el problema,
son
medulares. El problema, Jorge,
me preocupa, lo que se ha dicho aquí hoy es que lo que he visto
el problema, está polarizando, Jorge, es que ya tú todo, sientes ¿verdad? A los de vos como los tuyos.
No, chicos.
Ahí está, vamos. No hay otra. ¿Cómo que no? Ya lo digo González Pons.
Entonces, escúchame una cosa.
Ya lo digo González Pons.
Hay acción y reacción.
A los de vos nosotros
entonces, perdóneme que voy a acabar con esto. Cuando una mujer te llama hijo de puta, tú tienes que decirle a la mujer: me cago en tu puta madre, ¿no?
Bueno.
Una acción y una reacción, ¿no? En este país las cosas no funcionan así.
A ver, esto, mira.
En este país las cosas no funcionan
mira,
así.
Aquí en
el
España,
que ha cometido un delito, ha cometido un delito. El que ha cometido
hay padres
una falta.
El
que ha cometido una falta, ha cometido la falta y no habilita. Y no habilita al adversario a cometer una mayor. Y eso es lo que me preocupa a mí de esta mesa de hoy.
Ortega,
que tengamos el pensamiento de que, como me han insultado.
Qué asco a las víctimas del terrorismo. Por eso
no.
Y eso sí tiene mucha carga, ¿eh?
Claro.
Qué asco a las víctimas del terrorismo.
No, qué asco a las víctimas del terrorismo, no. Qué asco a Ortega Osmi. No le dijo a las víctimas del terrorismo. Le dijo qué asco a Ortega Osmi.
Se lo dijo a Ortega. Hombre,
Hay otro informativo que cuenta lo contrario.
Tengo que dejarlo aquí, que son las 11 de la mañana y el tema es.
Escucha bien el vídeo,
No, el vídeo no tiene nada.
Paz y amor y flujo al salón, que al final llegamos ahí.
Centro derecha.
Ya está, se acabó. No hay más tertulia. Córtale el micro. A Javier, que se acabó. Hasta el año que viene, Javier. Hasta el año que viene. Que vamos a dejar a los oyentes con música agradable porque que ha sido dura hoy la tertulia. Nos despedimos de ustedes hasta mañana. Lola Índigo y Quevedo, canario insigne, nos llaman el tonto, que somos tontos todos por hacer lo que hacemos. Hasta mañana.
Hasta él.
Y cautela. Y ahora es una niña mala que anda en busca de calor. Y aunque la dejaste, ese culito no pierde valor. A todos te han visto. Bebé, lo siento, hace tiempo que no te había visto. No quiero presionar, pero insisto que yo me enamoré de tu grito. De la foto que subes sin filtro. Y como perrea en la disco. Siento por los ojos como el beatbox. Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho. Se vas a tocar el techo. Y dale más, vamos a darle como es. Y recuerda que ese bobo solo es el tonto que la dejaste.
el tonto que la dejaste.
¿Cómo pude borrarte? Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste, puesto para salir con él.
El tonto que la dejaste.
Radio en Navidad.